ahí.
Ahí está la primera temporada. Está enamorada de esa, que es una tía que resulta, me parece que es el no, la novia del hermano. Entonces al final la consigue. Y al final corta no sé cuánto. Y
wrapped in all of the promises that no one seems to keep. She no longer cries to herself, no tears left to wash away. Just diaries of empty pages, feelings gone astray. But she will say, till everything burns, while everyone screams, burning their lives, burning my dreams. All of this hate and all of this pain will burn it all down as my anger raves, till everything burns.
¿Me oye? Buenas tardes, mi pequeño friki. Toma, ¿qué hace, loco?
Pero que si se te oye tela, vamos.
Hombre, se me oye porque es sábado por la tarde y estamos aquí de radio, ¿viste?
En vez de estar a la playa.
No, tampoco voy a la playa, así que me pica la nariz, eso es alergia.
¿Pues te va a pelear con alguien?
Todos los días.
Pues ya está.
Hoy es día del cómic gratis en España. Los cómics han dado gratis.
Sí.
Oh, qué cantidad. Oh.
Cuéntalo.
Ah, que nos comimos un...
Cuéntalo.
Un truño, ya está, una tontería.
¿Qué hemos quedado para qué? Para nada.
No, yo había quedado para comprarme mis novedades de Marvel.
Yo que fui jueves.
Claro, que estoy muy listo.
Claro.
Vengo con la mochila cargada. ¿Qué pasa, Marci?
aquí estoy.
Nada. O Cristina, di tú algo también, más alegre.
Qué susto. Hola, muy buena. No sabía yo, no me acordaba yo que hoy era lo del cómic.
No, tampoco.
Pero vamos, que te lo pueda ahorrar, que no.
Sí, ¿no?
Que
no. No ha habido nada en Sevilla o.
Sí.
Ah, pues entonces.
Pero nada interesante.
A ver, los cómics que han repartido, la mitad eran propaganda. Ya está.
Sí. ¿Cómo? A ver. O sea, por ejemplo, mira, de la editorial Valiant. Wow. De una editorial, ¿vale? El cómic gratis que repartían era el libro de ficha de los personajes. O sea, no era un cómic. Luego otro que es el que ha cogido él era...
Exacto, lo tengo por ahí, eran de autores españoles, que es del cómic gratis, que lo ha cogido y digo, mira...
Que viene dos páginas de cada historia, de cada autor.
Pero bueno, está ¿vale? entretenido.
Entonces, lo único así medio interesante que no, más o menos nos interesaba era el que sacaba Panini, que era el número cero de los Vengadores, de Secret War, ¿no?
Secret War.
De Secret War. De la nueva Secret War.
¿Qué quisieras tú, los Vengadores?
Ya. Es que la portada era de los Vengadores. Pero da igual. Y de SC, que era de DC, era un número de Green Arrow, que dices tú, bueno, por lo menos son cómics.
El de Planeta es el enésimo eso. Avance del cómic de Star Wars. O sea, que todo, vamos, enésimo, trigésimo.
A ver, es que...
Pero mira, a mí me ha pasado una cosa hoy que tiene que ver con el cómic. Yo he conocido hoy a Sara con H.
Sí, la has visto. No lo hemos hablado, Quillo. Te lo iba a preguntar.
¿O era ella? Cuando...
Claro, sí, yo la conozco. Yo te,
cuando... Estaba a esto de pedir un dibujo. Para ella me parecía de
matar a cara. Hombre, allí que la chavala iba a comprar.
Es que veo una chavala con el pelo azul, digo, esta Sara con H.
Sí.
Que es una chavala de Sevilla que dibuja un cómic que se llama Sansi. Lo puedes buscar en Facebook, que es Comic Sansi.
Sansi.
Que es una chavala que está obsesionada con las tetas de la gente.
¿Las tetas?
Es así. Sí, es así. Es un cómic. A mí me hace mucha gracia.
Con la teta de la gente.
La teta de la tía. Cuando ves teta, tiene que decir teta.
Perdón.
En serio, es muy gracioso. Muy gracioso, a mí me gusta.
Que sí, no, que. Pero sí que se me ha olvidado comentártelo. Bueno, que
y
eso.
La chavala
que...
tiene un tatuaje de morticianos.
¿De qué? Ah, de Morticia Adams. Y yo es que hablas tal y no te entiendo.
A ver, excusado.
Pero ella tiene pechoneidad. Porque a lo mejor la obsesión de las tetas porque
pues
ella no tiene.
Fíjate que no me he fijado.
No tiene pechoneidad.
No me lo puedo creer, vamos.
Yo tampoco me
te digo,
me,
te digo. Me lo creo. Hoy lleva una blusa que no me ayudaba mucho a discernirlo. Pero yo la primera vez que la vi fue lo del salón del comida aquí de Sevilla. Y la chavala no está mal. Quizás no sea Sabrina, pero tampoco es un tablón.
Es que me gusta la Manolo Pacino, tío. Me he enamorado de ella.
Pues cásate con ella.
No me deja.
¿No te deja?
Bueno,
¿tú se la has pedido?
No, hasta que yo.
¿Tú se la has pedido?
Tengo más cine más de italiano.
Perdón.
Digo, antes de cómic y italiana también. Que está muy buen B.
Ya, vale.
Sí, es verdad.
Pero me tengo que conformar contigo. Que me enteré el otro día de Italia, no dejaré.
Lo de entera uno, ¿verdad?
Ay, lo que tiene que hacer uno para rellenar tiempo. ¿Qué
pero,
más?
Pero no rellene.
Pues mira.
Ya me corta. Tu bikini.
Yeah!
traga. ¿Tú te crees después de Queen puedes poner tú esto?
Claro.
Sí, disimula.
¿Empezamos de nuevo o qué?
Eso es.
Ah, ¿empezamos de nuevo?
No, qué broma.
Ah, vamos. Pues ponme la música que te traigo yo, ¿no? Una vez. ¿Traigo cómo?
Tú no la has traído.
Pero te doy la idea.
Yo no voy a hablar de lo que yo tengo que hablar después con esta música, ¿eh? Me niego.
Que dimito y me voy, ¿no? Por eso la pillé. Espérate, ahora arranca. Está bien, está chula.
¿Cómo se nota que somos cuatro hoy?
¿Somos cuatro?
Sí, ya me he dado la duda. Pues nada, amigos y amigos míos, mis pequeños frikis. Vamos a hablar hoy, como hay rumores de que Netflix me ha escuchado y a lo mejor hacen la serie de El Punisher. Lo malo es que me escuche la música y
El castigador.
Vamos a hablar un poco del Punisher y sobre todo de la etapa que me gusta a mí, que es la línea Max. The Punisher, El Castigador, fue creado en el año 74 del pasado siglo, siempre quiero decir esto, por Gerry Conway y John Romita Sr. y Ross Andrew, y que hizo su primera aparición en The Amazing Spider-Man 128 en febrero del 74 como antagonista y rival de Spider-Man.
¿Y quién más debutó en ese cómic?
El Chacal.
Muy bien, chaval.
Chaval. La que dio el Chacal. Esto ya más para adelante.
¿Más para adelante hablará de eso?
Claro. Ya me doy para la semana que viene. Cada día.
¿Qué yo?
No, ya me tengo que comer tarro entre semana. Pues nada, la verdadera identidad del castigador es Frank Castle, que es un veterano de guerra del Vietnam, la jodida guerra del Vietnam.
Y yo me
sale solo. Cuya familia fue asesinada en Central Park, después de haber presenciado un golpe de la mafia de Nueva York. Y que dice que no lo ha visto, te matamos. ¿Te ocurrió?
Sí, no, pero lo está explicando muy raro.
Vamos a ver, la familia está en Central Park, ve como los mafiosos, me parece que se cargan un tío, no me acuerdo qué.
Están haciendo un ajuste de cuenta los mafiosos.
¿Un ajuste de cuenta?
Sí.
Un ajuste de cuenta, los padres, yo lo ajuste de cuenta, lo hago con la calculadora y esta gente lo hacen con metralleta. Como no queremos tener testigos, nos cargamos a la familia. ¿Quién fue prohibido? Frank Castle.
Y de milagro. Que por cierto, ese tiene un nombre magnífico en español. Si la tradujera, ¿cómo se llamaría?
Francisco Castillo.
Paco Castillo.
Tú la vara. Desde entonces, Francisco Castillo comienza una guerra personal contra los criminales usando métodos no demasiado ortodoxos. El personaje poco a poco fue creciendo en fama, teniendo incluso varias series regulares a finales de los 80, tales como Punisher, Diario de Guerra, con Jim Lee era.
El War Journal, sí, con Jim Lee.
Punisher, Zona de Guerra.
Esa con Robita Junior.
Y el Arsenal de Punisher.
Bueno, pero eso no era serie.
No.
Eso
no.
Era. Utilizo estas armas. La M16, no sé cuánto.
Enseñando cosas buenas para los niños. Sí. Después de queja. Que bueno, la verdad es que las series empezaron muy bien, pero sin embargo fueron perdiendo fuelle a ser canceladas en 1995, perdón, por malas ventas. También hubo una serie spin-off de Punisher 2099. Que narraba las aventuras de otro Punisher en el año 2099. Por eso se llama 2099.
Bien.
Si fuera el año 3099, tenía Punisher
3099. Muy bien.
Y así sucesivamente.
Muy bien, muy bien.
¿Vale?
¿Y cuál es el que sigue a 2099?
A 2099, 3000. 2100. Vale.
Te he cogido. Venga, dale caña.
Venga, caña. También, por supuesto, apareció en varios episodios de la serie televisiva de Spider-Man del 96, conocida como la serie de Fosky.
De Fosky.
La serie de Fosky que echaban en Antena 3.
Qué cutre era que el Punisher no disparara ni una bala, tío.
Es que el problema que tiene este personaje es eso, que, o sea, que era un antihéroe, era un tío que pegaba tiros y yo he visto al Punisher enfadarse con una pareja porque tiraba un papel al suelo.
Sí, es verdad.
Y se liaba tiros. Y tú, sí. Pero este hombre, después dijeron que estaba el pobre, le había sentado mal una medicación, que estaba loco.
Estaba enajenado.
Que no sabía utilizar el personaje. Y por supuesto, contó con tres películas que no han tenido demasiado éxito, como esa maravillosa The Punisher, del año 89, con Iván Drago, alias Dolph Lundgren.
Con Iván Drago.
Acá, Dolph Lundgren. Como protagonista, The Punisher, de 2004, otra vez, con Thomas Jane, y Punisher Warzone, 2008, con Ray Stevenson. También hace poco sacaron un corto que es The Laundry Day, con Thomas Jane. Que es
Laundry Day, no. Dirty Laundry.
¿Eh?
Dirty Laundry.
Ok, yo no vi el título. Que pero, porque la verdad
el
que...
¿El corto lo has visto por lo menos?
Yo lo vi. Vale. La verdad que lo más parecido al pulso que te puede ver tú...
Sí, el corto está muy
en
bien.
En televisión. Y bueno, en el año 1996, dentro del sello Marvel Knights, que estaba destinado a lectores mayores de 15 años, y que trató personajes tales como Daredevil, Los Inhumanos y Pantera Negra, Christopher Golden escribe una miniserie llamada Punisher Purgatorio, que duró de noviembre del 98 a febrero del 99 y menos más.
Eso, eso.
¿Y por qué digo menos más? Porque aquí, don Paco Castillo aparece como, atención, como un difunto resucitado actuando como agente sobrenatural de varios ángeles y demonios. Un éxito sin precedente, todo el mundo comprándolo, quiero sí. más, dame tres, dame 10, va a tirártelo a la cara.
Pero de canto ahí.
De canto ahí. Voy a esperarte, Pepe, para que te duela.
Voy a esperarte.
Voy a esperar tomo recuperatorio para que te duela más. Verdad, verdad. Eso, yo creo que las ventas fueron por eso. Para tirársela al editor a la cara.
Y a la gran China, toma.
No, pero es que... No, o sea, ya me voy a adelantar. Pero no contento con esto, hace poco sacaron Frankencaster.
Es verdad.
Eso que el Punisher... O sea, porque... A ver, el Punisher, digamos, que le quitaron la serie del universo Marvel. Como voy a contar ahora. Después... En la Civil War volvió a tener una serie dentro del universo Marvel. Y después de los acontecimientos que pasó, el hijo de Lobezno, porque Lobezno en 200 años, pues tuvo que un día se le olvidó ponerse protección. Y dice, cago en la leche. Viste lo que pasa.
¿Tendrá alguno más por ahí, pirriado?
Por supuesto, pero eso es un secreto. Cuando le saca la garra. Pues el hijo de Lobezno, que es Daken, tres que tiene, ¿verdad? Pues corta en cachito, ¿sabes? Cachito chiquitito, para que te entren mejor. Al Punisher. Y hay un científico que lo cose y hace Frankencaster. Que yo cuando le digo, esto es mentira, pues sí, es verdad.
Es verdad. Sí, 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 sí.
¿En serio han tenido el coraje de hacer
pues,
eso?
No, sí, sí, los huevos, sí. Tío, lo de los huevos.
Lo que no sé es cómo lo resuelven después. ¿Tú te enteras de eso?
Pues como tú me dices yo esas cosas, digo, no tengo yo el estómago.
No, ni yo.
A ver, la intolerancia a la lactosa me produce gases. Digo, no tengo yo ganas de esto.
A la lactosa y a la ida de olla de Remender, ¿no?
También.
Venga.
Ah, que de Remender.
Si no, creo
que
de Remender, bueno, ¿no?
¿Eh?
Porque
¿eh?
Si lo cortaron en trocitos muy chiquititos, no vea. Luego para ponerse a coser.
Fíjate, el tío era especialista en hacer puzzles de 1000 piezas y de aquí me falta una. Dice, esta uña no sé yo de quién es. Es verdad, es verdad. No sé cómo yo cuando me enteré de rumor, digo, esto es mentira, hombre, ¿cómo has hecho? Pues sí. Para que vea los cómics que nos trae la Marvel.
Ya vi. Bueno, rebobina.
Pues eso, el hombre este se liaba a tiro con Los Ángeles y con los demonios. Maravillosa serie. Esperamos que no vuelva. Christopher Golden creo que no vuelve a hacer un cómic en su vida. Bueno, no lo sé. Sin embargo, eso. Llega el año 2000, en el que mi irlandés favorito, que es Garth Ennis, haciendo equipo de nuevo con Steve Dillon, lanza al mercado una miniserie de 12 números en el que por fin vemos al Punisher que debíamos haber visto siempre, brindándonos una miniserie llena de humor ácido y un Punisher corcada de vinagrado cortesía de Steve Dillon.
Okay.
Sí, aunque la verdad, todo el mundo que dibuja Steve Dillon tiene cara de vinagrado. Tampoco que sea. De hecho, cuando me leí esta serie hay un dato curioso, porque se ve al Punisher que coge al típico tonto este, pico montón de nariz, perdón. Coge al típico informador y lo tira de un rascacielos. Digo, ahora seguramente, yo inocente en aquella época, digo, ahora pues llegará un momento en que esté atado el tío una cuerda y justamente antes de llegar la cuerda se tensa y no se mata.
¿O echa bola?
No, la bola no. Era
por ejemplo.
Claro, pasajes de la guarda, la madre sí que tengo. Pues no, hijo mío, ni cuerda ni volar. El tío se pega una josconcia y digo, este tío va a hacer, ¿eh?
Ahora dime lo que sepa.
Esto va a costar trabajo quitarlo al suelo, ¿eh? De hecho, también hay otro chiste, para que veas el humor negro que tiene este hombre. Hay otro chiste que está en nota con la carabina grado también, en el coche, y el mafioso le cuenta de todo lo que sabe, y en plena autopista 160 dice, zarte del coche, tú estás loco, Guillo, y nada, nota, lo obliga a salirse del coche. Ves a la carretera 20.000 millones de veces, sobrevive y dice, estoy vivo, el atropello un camión. Dice, pues nada.
Es así, es así.
Es Garceni, le gusta la cosa y yo me alegro.
Bueno, eso ya es lo de... ¿Eso es ahí o es en...? No sé si estoy confundiendo ya castigado con predicado. Lo de la prostituta que al final resulta que la madre de...
Sí, lo de detective, ¿no?
Ese.
Ah, verdad, o ahora más a la duda.
Creo que es del show.
Sí, el hombre este, yo qué sé, hace unas cosas que...
Eso fue mortal.
Bueno, el personaje famoso es el ruso, que es un tío de 2 metros gordo con una paleta en cada lado. Yo qué sé, una paranoia que... Bueno, las cosas que hace Garceni. De hecho, hace poco. Y bueno, la maxiserie de 12 números, un éxito. Tampoco tiene el listo muerto el hombre. No. Y hace que salga a la venta una serie regular de Castle, de nuevo de la mano de Ennis y Dillon, aunque después cambiaron de dibujante, y en el que se produce una vuelta a los orígenes, mostrando a un Frank Castle despiadado y en ocasiones lleno de humor negro, como hemos hablado, y alcanza los 37 números, tras los cuales se reconvierte dentro de la llamada línea Max, continuando Ennis a los guiones. La línea Max, para lo que no sepáis, es la línea para adultos de Marvel. ¿Vale? Entonces,
O sea,
pues para adultos mayores de 18 años.
A ver, no es que
no que sea porno ni nada, no, sino no. Que son en plan como cómics que están un poco más alejados de los superhéroes y tratan temas más adultos.
Sí,
vale, si en ese sentido.
Y si tiene que ser violento, es violento.
Joder, es violento.
Y bastante.
De hecho, lo bueno que tiene la línea más es que ya, o sea, el poco. Espérate que lo he puesto con la palabra muy guapa. No me acuerdo. La contención, por así decirlo, la poca contención que tenía Garceni en la serie de Marvel Knights, aquí ya se lo olvida.
Aquí ya
es plan, yo hago lo que me dé la gana aquí, yo enseño lo que sea. Entonces, lo bueno también que tiene es que el retrato de dentro de la línea Max, o sea, el personaje del Punisher está totalmente alejado del universo Marvel. Es un personaje, como hemos estado hablando antes, fuera de micro, que es creíble, bueno, todo lo creíble que tiene, que es un tío pegando tiros, pero un personaje creíble que lucha contra el crimen que lleva 30 años en activo, o sea, no es un jovenzuelo, tiene, por lo menos tiene que tener 50 o 60 años.
Largo,
es mi padre, el tío, con camiseta de del Punisher. No, en serio.
De con la calavera.
Ahí está. Y que aparece, tiene un número de muerte de unos 2.000. Muerto más, muerto menos.
Sí, eso lo lleva un recuento, ¿no? Llevaba un...
No me acuerdo, tengo que releerlo.
Creo que sí que lleva un recuento el tío.
Entonces, curiosamente también, dentro del anime Max, las referencias al pasado del Punisher, por así decirlo, o a cualquier personaje del universo Marvel no existen. O sea, el origen es el mismo, que han matado a la familia, que la mafia, aparece aparece Nick Fury, blanco, como era en su época, y también aparece Microchip, que era un personaje que tenía el nota con, era un el aliado típico en plan de, vete para acá, no sé cuánto, todo lo otro.
El que le hace los cachivaches.
El que hace los cachivaches. De hecho, el que le hace los cachivaches, al principio, al final del último cómic, el tío descubre que se ha pasado al bando de los malos, y el tío le pega un tiro en la cabeza, y yo no me corto el pelo. Ahí está. Esas son sobre todo las diferencias que tiene el Punisher. Uy, ¿cuánto he escrito yo, no?
Mucho, ¿eh?
Uy, todo esto he escrito yo.
Te gusta el tema, te gusta el tema.
¿Cómo se nota? ¿Vale? Eso, y también los villanos que aparecen no son los típicos villanos. O sea, esto no es un cómic de superhéroes en malla. El tío lleva una gabardina, lleva una camiseta, que ya empezó a llevarla en el volumen anterior, con la calavera, y una carabina grado ya... Tengo una mala hostia. Tengo una mala hostia, hay que decirlo así. Tiene mala hostia. Eso, la vestimenta, la hereda de los cómics Marvel Knights, ¿vale? Y simplemente eso, en plan como distinción. O sea, el Punisher le podrían llamar Manolito Gafota si quiere. Se le da tiro porque de Punisher, entre comillas, tiene poco. Tiene lo que es el carácter.
No asustaría tanto, ¿eh? Si sea Manolito Gafota.
Pero lo coge desprevenido los mafiosos.
Eso sí, ve tú.
Y dicen, ay, que viene Manolito Gafota, pues toma tiro. Chaval, ¿qué te crees tú? Vendiendo droga ahí, venga, hombre.
No te va a librar.
Te va a librar.
Un Harry Potter.
Harry Potter también, con su calavera y su Horrocrux.
Bueno, aquí ya no está Steve Dillon, ¿no?
No. Aquí ya lo haré después, pero no está Steve Dillon. Y bueno, Garceni guioniza los 60 primeros números de la serie dentro de la línea Max, que se dividen en 10 arcos argumentales. Ay. Y está acompañado por autores de la talla de Luis Larosa, Dougie Braithwaite, Goran Parlov o sobre todo el argentino Leandro Fernández, que se encarga de buena parte del apartado gráfico de la serie. Y yo tengo un dibujo de Leandro Fernández.
Es verdad.
Me lo regaló una amiga del Spocomi.
Qué mal me cae.
¿Qué hago yo? Haber ido.
¿Tú fuiste?
No.
¿Tú es?
Haber conocido a alguien.
Te creo yo, Anda, dale.
Es lo que tiene, tener más contacto que Kingpin. Y bueno, aparte de estos 10 tomos, sale a la venta una miniserie llamada Punisher Burn, Punisher Nacimiento, dibujada por Dave Robertson, y que recrea la etapa de Castle como combatiente en la guerra de Vietnam, la jodida guerra de Vietnam. Y la miniserie Barracuda, el regreso, que Barracuda es un enemigo que presenta el propio Ennis en el tomo 6, que se llama Barracuda.
Barracuda.
Y bueno, el hombre es un negro de más de 2 metros, un bruto más no poder, y que es capaz de poner en su sitio el propio Castle. O sea, Castle es bruto, pero el negro es más bruto todavía.
Es más.
Y tiene puesto, y de hecho tiene nota, tiene fundas de oro en los dientes, y los dientes pone fuck you. Es un hombre que cae bien, gracioso. Le pega una zumantapalo al Castle. Y bueno, también dentro de la línea Max, Ennis escribe el especial Punisher, el fin, que es un especial dentro de una iniciativa promovida por Marvel en la que se contaban los últimos días de nuestros héroes favoritos.
Ese es de Corbin, ¿no?
Sí, y que dibujó deliciosamente el veterano Richard Corbin. Y nos muestra un mundo post-apocalíptico en el que Castle, por supuesto, castiga a los culpables de dicha catástrofe. De hecho, extingue la raza humana.
Sí, básicamente.
Ah, sí.
Sí.
No, es que los que quedan son los culpables de haber hecho la catástrofe y dice, pues usted no vaya a quedar sin perdón. Y los mata. Y él muere por la radiación. Y bueno, pues ya está.
Pero por lo menos lo llevo por delante.
Pero soy el último que muere.
Sí, eso es verdad.
Y bueno, como he dicho anteriormente, nos encontramos las típicas historias superheroicas en este cómic, lo cual hace aún más apetecible, ya que dentro de la fantasía que es un cómic, es bastante realista, como he dicho. Ennis hace gala de su saber hacer, demostrando su capacidad para narrar historias de guerra, tocándonos la fibra sensible y haciéndonos reír ante la barbaridad que es capaz de mostrarnos. Porque es muy bruto.
Tela.
De todos los arcos argumentales, destaco el tomo número 8, que se titula La Viuda, en el que las esposas de varios mafiosos que han asesinado a Castle a lo largo de su vida se reúnen para poner fin a su vida y vengarse, porque si no se venga lo matan. Y bueno, a mí con mi favorito porque, porque curiosamente, siempre digo lo mismo, Castle ni siquiera es el protagonista. Castle le pegan un tiro al pobre y no está en la cama durante todo el cómic. Pero sin embargo, muy interesante, muy bonito.
Pero, ¿y con el tomo 4 no dicen nada?
El tomo 4 se llama Arriba es abajo y blanco es negro. Y ahora lo cuento cuando acabe esto. Y bueno, Ennis cuenta su historia y se fue lo más alto, pasando el testigo a Greg Urbitz. Ese, ya lo leeréis.
Dwayne Swierczynski.
Ese. Hola, ¿qué tal? ¿Qué dijo antes? Y Víctor Gisler, que finalizó la serie en el número 74 en el año 2009. Se reabrió en el año 2010 durante 22 números guionizados por... ¿Guinizador? He puesto.
¿Guinizador?
Es que, hombre, escribo un rápido. Por Jason Aaron y dibujado de nuevo por Steve Dillon. Y en el que se presenta un Kingpin, un Bullseye un poco... También está musacao, mejor dicho, perdón,
es
del universo Marvel.
¿Tú eso te lo leí lo de Aaron?
Me leí el primero, el Kingpin.
¿Y no...?
No tenía dinero en esa época.
Ah, vale. No, pensaba que...
No, está bien. Lo que no me he leído son los de Greg Ursi y de Trent Rinsky. Ese no me lo he leído.
Vale.
Pero lo tiene un amigo mío. Y bueno, se lo pediré. Sí, verdad, lo tiene un amigo mío.
No, gracias. Es como cuando dice... Yo la conozco, pero un amigo mío la conoce. Claro, igual, ¿no?
Yo no me pongo, lo me cuento un amigo mío.
También igual, lo mismo.
Y bueno, hace relativamente poco se anuncia que Ennis volvería a poner voz a Frank Castle, no es que lo vaya a doblar, sino que lo vaya a guionizar, en una nueva miniserie que transcurriría de nuevo en los tiempos de la jodida guerra de Vietnam. Voy a decir siempre, y bueno, ni que decir tiene que estoy deseando verla. Mientras tanto, pues, a escuchar a Vallave Friki se me queda, que tenemos un Twitter, @TNGRadio, tenemos un Facebook, tenéis un radio y tenemos un chat.
Lo dejo de caer, ¿no?
Ahí está. Ahí. Hablarnos, insultarnos, pedir una cosa.
El tomo número
matrimonio.
4.
El tomo número 4 resulta que el tomo número 4 es el ejemplo de cómic. ¿Dónde estás de cómic? ¿Qué ha pasado?
Santo Grial.
El Santo Grial. ¿Por qué? Porque al parecer, según tengo entendido, salió en Navidad. La gente dijo, pues ya lo compraré otro día. Y entonces también por error tuvo un poco tirada. Y cuando la gente fue a comprarlo, no había. Y ese cómic, pues la gente, o sea, si lo encuentra, hay gente que lo compra, hay gente que lo vende por los 80 pavos. Yo me lo encontré de casualidad y me lo vendieron por 10. Son cosas que pasan.
Es su precio, ¿no? 10 pavos, ¿no?
10,50. Con el descuento de la tienda, 10.
Vale. ¿Sabes? 7, de 80 pavos a...
Lo están reeditando, pero en otro formato. La verdad es que es una etapa que es digna de leer. Yo lo único que tengo del Punisher, a mí el Punisher nunca ha sido un personaje que me ha llamado la atención, precisamente porque no lo saben tratar.
También.
Porque es muy difícil de tratar. El problema que tiene el Punisher en el cine es que tú no puedes poner todos los tiros que pega ese hombre. No puede. O sea, esa rotura de mandíbula, esa rotura de eso.
Verá, te digo, yo el problema que le veo a las pelis del Punisher es que yo creo que necesita o el enfoque sin exagerar tanto de la última película, que es muy exagerado, es muy Dillon, la de Zona de Guerra es muy Dillon, muy Ennis, perdón, porque eso es muy exagerado, es muchos tiros, muchas muertes muy bestias, pues son muertes muy bestias, algunas de ellas. Pero yo creo que lo suyo sería buscarse, tío, un director competente en hacer cine de acción. Y con eso, por lo menos una peli entretenida vas a sacar.
A ver, yo cuando vi Daredevil digo, ojalá hiciera una del Punisher. Y parece que alguien me ha escuchado y están ahí viéndolo.
Espérate,
ojalá salga.
Hombre, ojalá salga.
También lo bueno que tiene Steve Dillon es que dentro de, como he dicho, dentro de la línea Max sobre todo trata temas como tales, como incluso la trata de Blanca, en el tomo 7 que son los esclavistas. trata, hay una trama principal que es la que menos me gustó, que es una cosa con una mafia rusa y con la Guerra Fría también trata de eso. Trata la guerra de Vietnam, trata el Punisher, trata la amistad, trata el amor muy bonito, esas cosas.
Qué bonito, sí, sobre todo el amor muy bonito.
Amor, hombre, el amor. ¿Sabes? Hay una escena que me encanta, la del tomo 4. El tomo 4 trata sobre un mafioso, el mafioso de turno, que se quiere hacer un nombre y no tiene otra idea de que de tocarle las narices al Punisher.
¿Siete?
Y nota televisado, nota profana la tumba de la familia y se mean los huesos de la familia. Y la viñeta en que el Punisher está viendo la tele como diciendo: no te voy a dar nada, chaval.
¿Cómo te coas?
¿Cómo te coas? Eso es impagable. Bueno, impagable no, 65 pavos cuesta el cómic.
Eso te iba a decir. Que son impagables, efectivamente. Esta,
y por cierto, que el otro día te lo puse en Facebook, la semana pasada hablamos de Pumbi, del cómic Pumbi.
Sí, lo he visto, lo he visto.
Y ahora estamos hablando de, en plan de lo caro que puede ser. En toda colección, la colección completa de 1000 y pico números vale 12.000 euros.
Nada más.
Y dice el hombre: hazte un regalo. Un regalo no. Regalo para toda la vida.
Házmelo tú y regálamelo. Yo a la China.
Un regalo es una hipoteca.
Y lo voy empezando a pagar a plazo, ¿no?
Sí. No, el hombre dice: facilidad de pago. Digo, gracias, ¿eh?
Un detalle por tu parte, ¿eh?
Bueno, ahorito todos los días.
Yo 12.000 euros. Madre.
Hombre, son cómics, lo estoy diciendo, son cómics de los 50. Colección completa, metido en blog, plastificado.
Sí, sí, sí.
Con los crucigramas de Inocé. Yo me encuentro un crucigrama eso y digo, chaval, ya no
lo
quiero.
Eso suena como lo, cuando abre un bote de mayonesa, suena igual, ¿no? Cuando abre el plastiquito.
No, lo malo que tiene eso, que al parecer la editorial valenciana, que tenía los derechos del personaje, que se los quitó a Sanchi, lo recuperó, pero en este país no reeditan esas cosas.
Yo.
A mí me encantaría, ¿no?
Ya, pero bueno, nunca se sabe. Mira Pulgarcito.
Pero Pulgarcito es diferente.
Sí, ya, no es un gato, es.
Es un niño.
Niño.
Pero de Jan.
Sí, ya, hombre. Y...
bueno. Sube la música, le voy a pegar dos tortas.
No, hombre, que la música mola.
Bueno, súbela. A ver.
Iron Man. Oh, digo, ¿tú qué? Iron Man, Iron Man.
Iron Man.
Esto es Driving with the Top Down.
Anda, fíjate. Y yo con estos pelos.
Es que este es el mejor corte que tiene la banda sonora de Iron Man.
Precioso. Me encanta. Venga, a ver. Quita el micro ya, ¿no, yo? que me gusta la música, hombre.
No, ya lo sé.
Que por cierto, este año la estrenan en el cine otra vez.
Pues ya sabes.
Sí, señor.
Quedada. Este año la estrena, ¿cuándo? Cuando se supone a la,
claro, cuando
la
viene
misma
Marty,
fecha.
Marty.
Guay.
Tiburón 15 no, pero Marty va a practicar.
Tiburón 15. Vale.
Bueno, pues empieza las que va a hablar.
Tú reza porque me toque el concurso.
Pues sabemos tres para coger la entrada, fíjate.
Bueno, ya peleé ustedes. Yo, una para mí, la otra ya para que.
Dime el concurso ese que como me toca a mí, te quedas sin ella.
¡Qué mala es el tío!
Venga, hombre.
Ah, venga, sí.
¿De qué vamos a hablar?
Hombre.
De Empire Strike Back.
¿De qué?
Empire Strike Back. Ese. Oh. Tiene la mensaje de Darth Vader al padre de Luke Skywalker.
Ah, vale, la
acaba de cortar la mano, por lo menos.
Eso. No, es que pensaba. Vale, es que pensaba que era la parte del comienzo del duelo.
Desde aquí quiero darle las gracias a John Lucas por haber cedido después de eso la.
Gracias, John Lucas.
El episodio 4, gracias.
Gracias, John Lucas. Sí, pero después volvió la. Metió hasta el fondo.
Pero bueno, que no se puede hacer.
Bueno, venga. Al lío, señores. Por si no habéis dado cuenta.
Pero no es Star Wars. Ah, sí, es Star Wars, ¿verdad?
Star Wars. Ahí.
Para.
El Imperio se ataca. Venga. Que sí, señores. Que
episodio 5.
Que eso tiene una curiosidad ahora. También, el tema del rollo de los episodios y toda la historia esta. Bueno, por parte, venga.
Agustín Jiménez lo contó.
¿El qué?
Agustín Jiménez contaba porque hicieron primero.
¿Qué, Agustín te lo contó?
Agustín Jiménez, en un monólogo.
Ah,
decía.
Agustín Jiménez. Ah.
Wow.
Vale, el monólogo ese es buenísimo.
Como lo pega todos los nombres, la palabra toda pegada, una sigue
sí,
de
sí,
otra.
Sí, sí, no. Él no. Él lo pasaba muy mal cuando tenía en el colegio que dividir los poemas en sílabas. Lo pasaba muy mal.
No tengo la culpa de tener la barra espaciadora estropeada.
En fin, señores, el Imperio contraataca. El Imperio contraataca. Vamos a hablar bien. Aprovechando que el sábado, el pasado 4 de mayo fue el día de Star Wars, digo, pues voy a hablar del Imperio contraataca. ¿Por qué no hablo de la galaxia? Porque del 77 a.
Vaya por Dios.
Digo, pues del Imperio contraataca que es del 80.
Anda.
Y es la mejor de todas.
¿Fuiste?
¿O no es la mejor de todas?
Sí.
Ay, me gusta. Pero admito que mi favorita es Retorno del Jedi.
¿De Jedi?
¿De Jedi? Bueno, señor, el Imperio contraataca. Del año 80, como he dicho, dirigida por Irving Kershner, escrita por Leigh Brackett y Lawrence Kasdan, sobre una historia de Tito Lucas, por supuesto.
John Lucas y apareció por ahí.
John Lucas hace la historia. Ahora te cuento cómo va. No adelantemos, ahora te cuento cómo fue la cosa. E interpretada por lo mismo de la primera y de la tercera. Por Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher, Billy Dee Williams, Anthony Daniels, David Prowse, Kenny Baker, Peter Mayhew y Frank Oz. ¿Quién es Frank Oz?
Yoda.
Muy bien.
Chaval.
Ahí.
Asomamos, qué guapo.
No me pegas.
Me he quedado cuando he visto Mark Hamill en Mordecai.
También sale en Mordecai Mark Hamill. Venga ya.
¿Cómo está triunfando ese hombre?
Está resucitando, está resucitando.
Con una barriga.
Sí, bueno, eso.
Madre mía, cómo está estropeado. Por
mucho,
Dios.
Mucho.
Habría que verte hace unos años.
Bueno,
tanto
también.
Crítica.
También.
Ese hombre. Que fue Luke Skywalker, que tú caes en la vida.
Pues monta la radio.
También, verdad.
¿Has visto? Ya eso más que tú que yo.
Sí, la verdad que sí.
Pues ya está. En fin.
Para que me engañan.
Sí, que es verdad. La trama de la cinta. No sé si contar así la. Venga, así por encima, así rápido velo. Lo he visto todo el mundo, pero bueno, os la voy a recordar para que se la haya olvidado.
Hay un señor de Murcia que no lo ha visto.
¿Un señor de Murcia? ¿Pero con Inés?
Ah, esto está con Inés. Yo también haré lo mismo, ¿eh?
¿Tú has visto también?
No.
¿La has visto en Inés? Pero no la con la pata aquí la película.
No, así. Tampoco, pero seguro. Vale. ¿Qué prefieres ver? ¿Star Wars o está con Inés? Ve Star Wars con Inés.
¿Las dos cosas la veis?
Por supuesto.
Mucho pedir. En fin.
Como me la hace de memoria la pongo de fondo.
También. Bueno, a ver.
No piensa.
Ay, señor. Bueno, ¿qué es lo que pasa en esta película? Pues pasa, se sitúa 3 años después de lo que se cuenta La Guerra de la Galaxia, ¿vale?
Han pasado 3 años.
Exactamente. En tiempo de la película. No
película.
Fuera de. Que también, porque del 77 al 80 son 3 años. Pero dentro de lo que te cuenta la película, pasa 3 años.
36 meses.
¿Y en días? Mientras lo calcula, ya pues yo sigo, ¿vale? Bueno, entonces el malvado Imperio Galáctico, liderado por Darth Vader y el Emperador Palpatine, busca a Luke Skywalker y sus amigos de la Alianza Rebelde tras conseguir destruir la Estrella de la Muerte. Mientras Vader persigue a Han Solo y la Princesa Leia por toda la galaxia, Luke estudia los caminos de la fuerza con el Maestro Yoda en el planeta Dagobah. Y una vez Vader consigue atrapar a sus amigos, Luke debe decidir si completar su entrenamiento y convertirse en caballero Jedi o enfrentarse a Vader y rescatar a sus camaradas. ¿Ha visto ahí el argumento? No, sin destripar ni nada.
Que básicamente hace Rabona, tío.
¿Eh?
Que básicamente hizo Rabona.
Sí, lo dejó tirar pobrecito a Yoda. Se lo dijeron, no te vayas. Y Obi-Wan, que no te vayas. Y dice, fuerte. Y ya cuando volviera... Bueno, chicos, que me enrollo, en fin. ¿Qué he hecho? Venga, en 1977... ¿Qué ha pasado?
Estoy acordando cuando yo iba a hacerle bastonazo con la nave.
Con la nave no, con R2.
R2, que es...
¡Mío!
¡Qué grande!
Sí.
Un saludo a todo lo que nos está escuchando desde Sevilla, Jerez y Cádiz.
¿Y ya está?
No, bueno, es lo que estoy viendo.
Es
que...
Si habláis en español, ya te ha.
Vamos a ver, hombre. ¿Tú sabes lo que me cuesta cada IP en verificar?
No, pregunto.
Que
son
centenares.
Ya, me he quedado rayado. Digo nada más.
Chateo, bueno, muere.
En fin, en el año 77, la Guerra de la Galaxia sobrepasó todas las expectativas. Fue un pelotazo.
Está la Yoluca.
Ahí está el Dan.
Hombre, Dan.
Pero te tengo ya escuchado.
De hecho, no hemos visto hace un rato. Pon algo, Dan, escribe algo, mi hermano. Bueno, que fue un pelotazo. Fue una revolución en la industria cinematográfica por todo lo que conllevó, etcétera, etcétera. Un fenómeno cultural y la pasta que se ganó ese hombre. Entonces, la intención de Lucas al hacer el Imperio Contraataca era quería independizarse del sistema de estudios Hollywood. El tío no era tonto, en ningún momento lo fue. Fue tela de listo. ¿Y qué dice? Dice, pues esta la autofinancio yo. Puso 33 millones de pavos, que fue lo que costó la película, 33 millones de dólares. Que los conseguí a través de préstamos en el banco, que fue, señores, darme dinero para hacer la película.
Esa buena gente, es el Dan.
Sí. Ah, bien, ahí, Dan, bien. Y lo que ganó con la Guerra de la Galaxia, que ganó el chaval un pastón, ¿vale? Entonces ahora el nota dice, pues ahora, como mando yo, pues ahora me toca el ombligo un poco. Dice, pues no la dirijo, yo produjo, aparte me tengo que encargar de dirigir la Industrial Light and Magic, que es mi empresa de efectos especiales, que la monté para la Guerra de la Galaxia.
Y ya coñas aparte, al parecer el tío lo pasó mal dirigiendo.
Sí, durante la Guerra de la Galaxia
tenía diabetes, sí. Y casi se queda en el sitio.
Sí, sí, lo pasó. Es que, y aparte... Sí. Es que
no, tenía y tiene diabetes, ¿no?
Después hay que decir una cosa, que de la trilogía, el mayor éxito que ha sacado él... No ha sido en cuanto a la taquilla del cine, sino al merchandising.
Exactamente.
Ahí lo clavó.
Que es a lo que voy.
Me da los muñecos.
Vale.
Es a lo que voy. Es que
con eso sacó el rencho, ¿no?
Joder.
¿Qué tiene?
Sí. De hecho, bueno, ahora voy. Voy por parte porque es que eso del merchandising fue muy listo y fue una cosa que después trajo un montón de cola positiva para él y negativa para otro. ¿Vale? Ahora cuando llegue lo explico. Total, que no te dice, pues no la dirijo porque tengo muchas cosas que hacer. Tengo que estar contando los dólares de la película anterior y es una cosa muy cansada.
Lo he pedido en céntimo.
En centavos.
Lo pido en centavos y lo estoy contando.
Ahí está. Entonces, pues no la dirijo yo. Entonces, ¿qué hice? Dice, pues se acordó de su profe en la Escuela de Cine de la Universidad de California, de Irving Kerner. Dice, escucha, la dirige. ¿Y qué le dijo Irving Kerner? Pues le dijo, no. Al principio le dijo que no.
No me digas.
Al principio le dijo que no. Sí. Y te voy a decir por qué. Rechazó el rodarla porque...
Pues suspendí un examen, seguro. Sin no, vergüenza.
Porque Irving Kerner argumentaba que una secuela jamás llegaría a alcanzar la calidad y la originalidad de la primera. Menos mal que se equivocó porque llamó nota a la gente y le dice a la gente, ¿tú eres tonto? ¿Cómo me va a decir que no hace la secuela? Y le dijo a Irving Kerner, venga, yo Lucas, yo te la dirijo. Menos mal, porque es que fue el pelotazo padre, dirigida por Irving Kerner. Bueno, entonces, el tío al final aceptó, el amigo Irving Kerner. El tema del guión. Lucas hace una historia, que es lo que hace siempre. Hace una historia, así a grandes rasgos, pom, y ahora contrata gente para que desarrolle el guión. Primero contrató a Leigh Brackett, que era una escritora de ciencia ficción. Y escribió el guión, le dio tiempo a hacer un primer borrado de guión. En febrero del 78 lo acabó, pero poco después murió de cáncer. Sí, ¿qué pasó? Que yo Luca lo leyó, no, de hecho trabajó bastante codo a codo con ella, pero cuando le entregó el borrador definitivo hubo cosas que no le gustaron. ¿Qué pasó? Que claro, Archava no le dio tiempo de hablar con ella para hacer cambios, porque la pobre mujer falleció.
Se ocupan otra cosa la pobre.
Ahí está. Entonces, ¿qué pasó? Pues primero John Lucas escribió un segundo borrador, pero después terminó contratando a Lawrence Kasdan porque había trabajado con él en el guión de Buscar al Caperide y había quedado flipado. Y dice, shh, acá para acá, me eché una manita, campeón. Y gracias a Dios también porque Kasdan es otro monstruo. Gracias a Kasdan y a Irving Kerner tenemos el Imperio Contraataca, que es la mejor. En fin.
Me han respetado de uno, hombre.
¿Eh?
El especie de uno, que es el origen de todo.
Vamos a dejarla ahí. No me haga hablar de las antiguas, de las antiguas, sí. Tú me entiendes.
No, por la cara, ahora no podemos decir las nuevas. Ahora, ¿cómo decimos así eso? ¿Va a ver la segunda?
Yo es que siempre llamo a las precuelas. El episodio 1 y 3 para mí son las precuelas. Ya se le quedó en titulito y son las precuelas.
¿Qué cosas?
Sigo.
Las malas.
También sigo.
Ya.
A ver, diferencias que encontramos entre el primer borrador de Lay Brackett y después lo que terminó siendo la película. Pues a Brackett no se le ocurrió, o mejor dicho, no escribió el hecho de que Vader fuera el padre de Luke. Que por cierto, spoiler ahead, Vader es el padre de Luke. Era un chiste. Ya,
25 años que han pasado.
Dan dice la intermedia.
También.
La intermedia con Gañomi, está muy...
Qué malo. En fin, que sigo. Que en este primer borrado guión, Vader no era el padre de Luke. Y de hecho, el verdadero padre de Luke se le aparece en forma de espíritu para instruir a Luke, ¿vale? Para que fuera un Jedi. O sea, que ni siquiera aparecía Yoda por ahí. ¿Vale? Entonces ya Lucas escribe el segundo borrador. Y aquí viene lo que te iba a contar antes, el tema de lo de episodio. No es hasta que escribe Lucas el segundo borrador de guión que empieza a ponerlo de episodio tal, pero no lo puso el 5, le puso el 2, ¿vale? Ah. En el borrador que escribió Lucas era episodio 2, ¿vale?
Entonces, ¿por qué en mi DVD pone episodio 4?
Cinqui. No, el Imperio que te ataca. Eso. El 5. No, porque después ya ahora sigo con ese tema. El caso es que la primera vez que lo pones ahí y pone episodio 2, ¿vale? Y ya introduce el tema de que Vader es el padre de Luke, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a pasar porque esto lo conocemos todos, ¿vale? Lo de que Anakin pelea con Kenobi junto a un volcán y queda hecho mixto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto lo pasamos. Esto es parte de que se lo metió todo en el segundo borrador. Todo lo que después hemos terminado conociendo en la película. Y aquí viene la cosa. Reescribe también la historia de fondo, es decir, todo el origen de los personajes tal cual empieza a cambiarlo a partir de ahí. Y es en ese momento cuando dice el tío, pues escúchame, yo a la película la llamaba Episodio 5, El Imperio Contraataca, porque como todo lo he reescrito y ya he reescrito que Anakin es el padre de Luke tal y cual, pues esto me va a dar para las precuelas cuando yo las haga. Y al final las hizo el tío, ¿para qué haría? Bueno, el rodaje de la película comenzó el 5 de marzo del 79 en Fins, Noruega. Y lo igual que pasó durante el rodaje de la Gran Galaxia, que pasó de todo con el tiempo, tuvieron una tormenta de arena, tres pares de narices, etcétera, etcétera. Pues aquí, Terry. Perdón. Que, pues aquí lo mismo, pero con nieve. Empezaron a rodar y sufrieron la peor tormenta de nieve en 50 años allí en Noruega. De hecho, temperaturas de hasta menos 29 grados centígrados.
Eso se tendría que haber venido a Almería.
Hubiera sido lo tuyo. Para que...
Pasa que ahora son más listos. Ahí ahora está. Sí vienen.
En el planeta Hoth, en Almería.
No pega mucho, pero bueno. Pues sí, menos 29 grados centígrados. De hecho, en una ocasión era tan alta la cota de nieve de lo que había caído que la escena en la que Luke se escapa de la cueva del Wampa al principio de la película...
Sí.
El Wampa, un amigo mío.
¿El Wampa?
Juan Pablo.
Pero bueno, bueno, pues para rodar esa escena, ¿vale? Como la cota de nieve era tan alta, lo que hicieron es... Abrimos las puertas del hotel, el equipo se queda aquí dentro del hotel rodando calentito y Luke hace como que sale corriendo desde el hotel para afuera y el de la cueva del Wampa para afuera. Y lo rodamos desde aquí tranquilito, ¿vale? Y sale Luke corriendo para allá. Venga, tú corre que ya, si eso ya...
Pues fueron listos, ¿eh?
Hombre.
Claro, y la limpiadora hicieron una gracia.
En nieve, eso se derrite solo.
Claro.
¿No?
Y después con la fregona todo el día.
Eso sí, ve tú. Bueno, el caso.
Tacillo, Luca.
Bueno, el caso. Que. Ah, mira, esto sí, porque esto siempre se ha dicho. A ver, vosotros sabéis que. Bueno, creo que sabréis. Esto es una de las partes de la. Vale. Se supone que la escena de incluir que el Wampa ataque a Luke Skywalker es porque Mark Hamill, entre la Gran Galaxia y el Imperio Contraataca, tuvo un accidente de coche y se escachiforció la cara.
Ah.
¿Tú sabías eso?
No lo sabía.
Tú ves la Guerra de la Galaxia, ves el Imperio Contraataca y dices, a este hombre que le ha pasado la cara. Porque nada más que han pasado 3 años, no te puedes haber hecho tan viejo en tan poco tiempo.
Eso también es verdad.
Vale, se le nota un montón el cambio. Y fue por eso, ya, dejé el partido de tenis. Fue porque tuvo un accidente de coche y se le destrozó la cara. Entonces se la arreglaron como buenamente pudiera, pero se le notaba al hombre que estaba retocado. ¿Vale? Ostras. Entonces la gente cree que incluir la escena del Wampa, de que el Wampa ataque y tenga toda la cara hecha mixto Luke Skywalker, es por eso. No es por eso.
No es por eso, al revés. El tío tuvo un accidente para tener la cara chamito.
No.
Para aprovechar la escena. Ya que yo soy actor del método.
No es por eso. Lo que pasa. En fin, lo que pasa es que la gente.
Por Robert De Niro lo hubiera hecho.
Seguro, además que sí. Me lo creo.
Te busco un guampa y sería torta con él.
Hombre.
No.
O un sucedáneo de un guampa, ¿no? Que cita, ¿no?
Un oso mismo.
O un gorila o algo de eso. Venga, el caso. No, a ver, no es por eso. Lo que pasa es que se añadió a la escena Y John Lucas admite que la cosa ayudó a explicar la situación, de que Mark Hamill tenía la cara como la tenía. Lo mejor es esto, lo mejor es que John Lucas defendía... A ver, admitió meter la escena, ¿no? Dice, venga, voy a meter la escena tal cual.
Y la pata.
También. Pero el tío decía que... Ahí, Jesús. John Lucas decía que como había pasado 3 años el hombre luchando contra el imperio, eso ya era suficiente explicación de que tenía la cara ya tan estropeada. John Lucas no.
ahora vienen los cómics y no lo cuentan.
Ahí, sí, bueno, dale. En fin, que después de rodar en Noruega se trasladaron a los estudios Elstree en Londres, donde se construyeron más de 60 decorados. Y aquí hubo un... Es que lo tiene la negra. A ver, en el plató 3, que estaba al lado, se estaba rodando Resplandor de Kubrick, ¿vale? Y se incendió. ¿Qué ocasionó eso? Que el presupuesto inicial de 18 millones de dólares se inflase hasta los 22, por culpa del incendio que se había pasado, como estaban en los mismos estudios, pues por culpa de eso subió el presupuesto. Y eso le acabó trayendo también problemas a John Lucas, que ahora os contaré que es una cosa muy curiosa. Bueno, este detalle que es magnífico... Uno de los diálogos más conocidos del Imperio Contraataca, ¿vale? Es que cuando le dice la princesa Leia, te quiero.
Lo sé, es una frase del Imperio Contraataca.
Solamente, no empiece. Pues eso
es
parcialmente improvisado, después te lo explicamos. Ese diálogo está improvisado, porque en realidad Han Solo tenía que decir, yo también te quiero. Y Harrison Ford le dijo a Irving Kennedy, no me pega que Han Solo diga eso. No,
pero
no.
Tú solo.
Qué mal, qué mal, por Dios. Total, que después de rodar varias veces varias tomas, ya le dice Irving Kennedy, yo, di lo que te dé la gana. Y saltó Harrison Ford y dijo...
Con la mano de los manos.
todo suma 23, ¿no? Pues hubiera sido un punto, ¿eh? O sea, Terry se acaba de automatar solo. se ha inmolado, se ha inmolado.
De que con lo de las manos, lo de los pies. Ay, qué grande era Flo.
Qué grande, ¿verdad? En fin, y total, que el tío improvisó y dijo, él lo sé, que le pega más a Han Solo, que el personaje diga eso.
Y ya esa frase quedó para toda la posteridad.
Sí, de como Han Solo, del Imperio Contraataca.
Ya, copyright, cada vez que le digas lo sé en tu vida, tiene que pagar $1 a John Lucas.
A John Lucas no, si acaso a Rinfo, que fue también el que le improvisó. Bueno, esta es la parte guapa. El rollito de que Vader y... Hombre, esto está muy bien. El mayor secreto durante la producción de la película fue eso. Fue el hecho de que saber que Vader era el verdadero padre de Luke. De hecho...
No lo sabía nadie.
Nadie. Al equipo no salió del guión. Y a David Prowse, el actor que interpreta a Darth Vader, que después lo doblaron en la voz, ¿vale? En su guión aparecía la frase esta. En lugar de decir, no, yo soy tu padre, yo decía, Obi-Wan, mato a tu padre. En la película, en el rodaje original, claro, como el tío habla, pero después lo dobla James Earl Jones, pues
el tío
decía, Obi-Wan, mato a tu padre. ¿Qué pasó? Que justo antes de rodar la cena le dijo el director a Mark Hamill, dice, escucha, David Prowse te va a decir esto, pasa 3 kilos, tú reaccionas como si te fuera a decir que es tu padre, y es ahí cuando se enteró Mark Hamill. O sea, el tío dice que Darth Vader es tu padre, y dice, ¿cómo? Justo antes de rodar la cena, ¿cómo?
Como spoileado, nota.
Total, dice, escúchame, tú reaccionas como si te dijera esto, pero él va a decir otra cosa. Así que tú pasas 3 kilos de lo que dice y reacciona como si...
De hecho, es lo que te dije, los cómics nuevos que están saliendo de Star Wars, que transcurren entre el episodio 4 y el 5, cuando se enfrenta a Luke Skywalker a Darth Vader, tú mataste a mi padre, entre el canal y yo, pete la película ya, hombre.
Chaval, cómprate el DVD.
Cómprate el DVD, edición especial, y la pone ahí en el combinario.
Y ya te ahorra tanto sufrimiento.
Hombre, sufrimiento.
Chaval.
Eso fue un spoiler, ¿eh?
Totalmente.
No, pero tiene una cosa, pero yo creo que eso lo hacen ahora, y no hay un cristo que vaya a ver la película que no sepa que Darth Vader es el padre.
Está claro, eso funciona en su momento con la bien técnica.
Claro, pero le dice de oído y hay un nota ahí y dice, ya está.
Ya está, y lo publica y tal y cual. Pues entonces eso, y todo ahí. Vamos, que hasta el estreno de la película, los únicos que sabían la verdad eran John Lucas, Irving Kerner, director, Mark Hamill y James Earl Jones, que le ponía la voz a...
Porque era Tarsadum.
Ahí está, era Tarsadum, exactamente.
Y en España Constantino Romero.
También, aparte de los dos lados, en Tarsadum y en Darth Vader, los dos lados Constantino Romero.
Qué grande fue ese hombre.
Sí, bueno.
Tiempo oro.
Bueno, ese tema. Venga, ahora los mamoneo, con perdón, que pasó el pobre... bueno, el pobre John Lucas. Bueno, pobre... En su momento sería el pobre, ahora ya no, ¿vale?
Cuando era un chaval en Brooklyn era pobre.
¿Qué habla de Brooklyn si se crió en California?
Bueno, pues un día fue a Brooklyn.
En Modesto, California.
Era Modesto.
Uy, ya, eso es el final. Eso es que me queda poco tiempo ya. Así era, ¿no? Es que la tengo ordenada para eso.
La que te cojo.
En fin. Bueno, pues mira... ¿Cómo son los créditos de John Lucas? ¿Iniciales? No hay créditos iniciales. Los créditos de lo que es la película están al final. Cuando empieza esta musiquita, empieza la letra de directo o no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? ¿Por qué? Porque él, como tiene los, como las películas comienzan como comienzan, las de la Gran Galaxia, que son momentos dramáticos, la forma de empezar, ¿vale? Pues entonces dice, para salvaguardar ese dramatismo inicial, pues pongo los créditos al final, ¿vale?
Total, de lo va a ver.
Con la... con la primera película, ¿vale? Con la primera.
No diga tontería, ustedes vayan a orinar y a comer las palomitas de los créditos.
Es verdad.
Con la... cuando empieza, te sientas.
Con la primera película. El gremio de guionistas y directores le dejó hacer eso, que no era una práctica común. ¿Por qué le dejó? Muy sencillo. O lo dejó. ¿Leísmo? Da igual. Porque, claro, en la primera película todavía no aparecía lo de Lucasfilm al principio. En el Imperio de Ataca sí aparecía Lucasfilm al principio. Entonces, al aparecer el nombre del director, ¿vale? Al principio, ya dijeron, no te vamos a dejar hacer esto, de poner los créditos al final. ¿Vale? ¿Qué pasó? Lo multaron con $250,000.
Y
el, sí, el gremio de directores y guionistas de América, por el, la simple tontería de poner los créditos al final, pero aparecer su nombre delante, $250,000. En nota los pagó, ¿vale? En nota los pagó. Es más, incluso se quisieron, le quisieron meterle mano al director Irving Kennedy y dice, shh, no, a mi director me lo dejáis tranquilo. Yo os pago ahí la multa, y lo de, pero a él lo dejáis tranquilo. ¿Qué pasa? Como la cosa se encarecía, que si multa, que si tal, que si cuán, aquí el amigo John Lucas dice, pues yo voy a hablar con los amigos de la 20th Century Fox, con el estudio, ¿vale? Porque el banco amenazó con retirarle el préstamo y no acaba la película al hombre. Vale, pues aquí llega la cosa. El tío se...
La música los malos.
Ahí está. Ahí está. Dar oído que viene. El tío fue... ¿Por qué? Masi, ¿por qué?
Tiene la cae.
Uy. Bueno, sigo, sigo. Mientras más se aclara, sigo. Bueno.
Sí, algo ha pasado.
Vale. Es que no encuentra la música de Star Wars. No, no sabe dónde buscarla.
Sí. Venga.
Ahí tiene los títulos.
Vale. Mira, los créditos. Lucas, como se vio pillado, dice, voy a hablar con la 20th Century Fox. Y entonces se comprometía a pagar más dinero del préstamo inicial al estudio, ¿vale? El estudio ponía el dinero para pagar todo lo que le hacía falta. ¿Pero qué pasa? Dice, venga, vale, perfecto, pero el estudio admitió, siguió admitiendo el rollo de, venga, tú te quedas con los derechos de merchandising muy y bien. Con los derechos sobre la secuela, sobre las secuelas. Es decir, todo lo que ganes con esta, o sea, es tuya. A partir del Imperio de Ataca las películas son tuyas. La Gran Galaxia no era suya, no era de John Lucas, ¿vale? Era del estudio. Pero a partir de la segunda hizo ese trato y dije, pues te quedas con todo el dinero de la merchandising y ya con las secuelas son tuyas, haz lo que tú quieras. ¿Qué pasó? Que el estudio, cuando vio la millonada que sacó el hombre con el Imperio Contraataca...
Despidieron a gente.
Efectivamente. El presidente de la compañía lo largaron. Al Alan Ladd Jr., que era un tío que era... que eso ya lo ha contado siempre cuando la Guerra de la Galaxia lo ha contado siempre. Dice, John Lucas iba de estudio en estudio intentándome colar el guión de la Guerra de la Galaxia y nadie lo decía. Y Alan Ladd Jr., que era el presidente de la 20th Century Fox, le dijo, escucha, John Lucas, no lo entiendo. ¿Vale? Me leo tu guión y no lo entiendo. Así, así, dice, no lo entiendo. Pero como has hecho la de American Graffiti y ha funcionado bien, yo te lo compro. Entonces eran amigos. ¿Qué pasó? Lo de Imperio Contraataca le salió como le salió. El estudio se pilló un rebote tres pares de narices y dice, ahí te queda a Lala Junior.
Con Dios,
exactamente. Eso le sentó muy malamente a John Lucas y dijo, hey, que había echado a mi coleguita, pues con el busca de la arca perdida me voy a la Paramount. Ea, que soy muy tonto.
¿No?
Ahí está. Bueno, pues eso, que fue un pelotazo en taquilla, recaudó más de $210 millones en Estados Unidos, nada más que en los años 80. Después, no está mal, ¿eh? Después ganó más dinero, porque cuando la reestrenaron y tal y cual, más dinero todavía. Vamos, fue, creo que pone que es la duodécima película más taquillera de la historia. El Imperio de Ataca, la duodécima de la lista. Y eso ya calculando el tema de la inflación del dinero y todo eso mula, ¿vale? Bueno, la banda sonora que la hemos estado escuchando es de quién es la banda sonora, Terry.
De William.
Muy bien.
O Guillermo.
¿Qué?
Juan Guillermo.
¿A Juan Guillermo? Vale, vale. Es que como ha dicho Mafi, que tiene ahí, no se entiende.
Juan Guillermo.
De John Williams y de la London Symphony Orchestra, ¿vale? Y costó grabarla y toda la historia y contratar a los músicos y esas cosas, $250,000. Aquí era de los 250.000, 250.000. ¿Vale?
Ya tenía eso, tenía un sello.
250.000. Venga, ya para terminar, lo típico. Adaptaciones a otros medios. Venga, novela publicada por Del Rey Books y escrita por Donald F. Glad. Adaptación al cómic de la mano de Marvel, por supuesto. Escrita por Archie Goodwin y dibujada por Al Williamson y Carlos Garzón. Al Williamson, que ya dibujó la adaptación de Flash Gordon de la semana pasada. Vale, Echo 3, Echo 7. Vale, el principio de la peli. Vale. Se publicó en cuatro formatos distintos el cómic. Y esto es muy bueno también. Se publicó como revista en el Marvel Super Special número 16. Edición en formato tabloide más grande. En forma de comic book, en varios comic book. Y como libro de bolsillo. Vale, aquí viene la gracia. En las versiones en formato tabloide y el libro de bolsillo se publicaron primero. Y la forma en la que dibujaron a Yoda era bastante distinta de como lo conocemos, ¿vale? Porque se publicó antes incluso de la película y no tenían información de Yoda. ¿Cómo era Yoda en esos cómics? Pues era más delgado, con una melena blanca y la piel púrpura en lugar de verde. O sea, no tenía nada que ver con Yoda, nada que ver. Luego ya, las otras dos ediciones les daba tiempo y dice, y yo vamos a correr esto, que no te parece nada que da la película y no vamos a vender nada. Y ya lo cambiaron. Aparte del cómic, un conjunto de libro y disco en formato de cuento infantil para los niños, varios videojuegos para distintas plataformas en varios años, para la Atari 2600 en el 82, etcétera, etcétera. Yo jugué a la de la Nintendo, que salió en el 92. Y esto es muy bueno. Hay una adaptación radiofónica, ¿vale? Que se emitió en el 83. Y lo más curioso de esto es quién le puso voz a... Ya con esto acabo. ¿Quién le puso voz a Yoda en la adaptación radiofónica?
Jim Henson.
No, el padre de la familia de Bigfoot y los Henderson, de Harry y los Henderson. Le puso voz a Yoda en la adaptación radiofónica.
Ostra.
No sé por qué, porque Fran Oz no podría o no contactaron con él.
¿Y sabes por qué habla Yoda así?
¿Porque era disléxico?
No, al parecer me dijeron que habla. O sea, la forma de hablar de Yoda sigue la gramática japonesa.
Pues.
Puede ser.
Por la sencilla razón de que toda la saga está muy influenciada por el cine japonés.
Por eso.
Que efectivamente ellos cambian lo que es el sujeto con la acción y la inverten. Es verdad.
¿Has visto? Ni eres Figueroa.
Es verdad, mira, no había caído.
¿Eso a ti quién te lo ha dicho?
Eso me lo dio a mí, Frank Oz.
En persona, ¿no?
En persona. Habló con el mago y vino para mí. Y me lo contó. ¿El mago de Oz? Como Hilo.
Madre de Dios. Sí, ya acabó. Hasta aquí llega con el repasito. ¿Quieres que te hable de algo más?
No sé.
Vale, la escena en la que se le ve la cara, bueno, la cara no, la a Darth Vader de espalda, que se le ve la que tiene piel. ¿Tú sabes por qué la incluyeron?
¿Por qué?
Porque la gente pensaba después de la primera película que Darth Vader en verdad era un robot.
Era un robot.
Y dice, pues para qué. Pues para que la gente vea que no es un robot y que al final se pueda explicar que es el papa de Luke, pues incluyeron esa escena.
En el segundo cómic, un sordo imperial le ve la cara y es el último que ve.
También es verdad.
El hombre. Los cómics están muy bien, la verdad.
¿Sí?
Sí, para que me gusten a mí.
Sí, los actuales no están mal. Son de Jason Aaron y John
Casale. Los cómics actuales, lo que pasa es que tiran mucho de la nostalgia.
Por supuesto.
Vale, está incluido. O sea, yo me he leído cómics más antiguos de que van después de la saga y no me interesa. A mí. Y mira que los cogí con ganas. Lo siento mucho por el amigo, pero es que a mí no me interesa.
Que yo, es que los clásicos, que sale un conejo verde. Un conejo antropomórfico verde.
No, yo estoy hablando de los del legado.
Ya, yo.
Pero
yo,
que ya. Los cómics que están tratando ahora. O sea, es justamente después de que se han cargado la serie de la muerte y continúan los 3 años eso del limbo.
Es que eso, es que ahí tiene tela que cortar y historias que contar, nunca me lo he dicho.
Y la verdad que está chulo. Y Jason Aaron también es un guionista que sabe lo que escribe.
Yo si nos callamos y seguimos escuchando el primer traga por mí.
Ya, pero bueno, ya que estamos.
Hombre, es que hace mucho tiempo. Te van a verla, tío. Y tú nunca quieres una maratón.
Pero en español, esta sí la veo yo en español. Porque el otro día empecé a ver en inglés y digo, por Dios, que yo quería hacer una maratón.
Nunca has querido hacer una maratón de las 3 de películas de Star Wars, claro. Las clásicas. Nunca. Siempre te has negado a ello.
¿Sí?
Sí.
¿Estás borracho?
No, es que eres tú.
Ah. ¿Y tú qué?
Espérate, lo digo yo. Ta, 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 ta. Iron Man 3.
Podemos hacer un concurso quiz, de verdad, ¿eh?
Bueno, y si le pone tía en pelota, no te cuento.
¡A qué fama!
La verdad.
Yo era un crío.
Uy,
cuando abandoné la tierra. Y no tenía ni idea.
Fíjate del pobre.
De lo que el universo me tenía reservado.
Un dramón, ¿eh?
Ah, sí, sí, lo voy a pegar tú.
Nuestros mundos.
¿Ahora quién va?
Se enfrentan a una amenaza imparable.
Aquí.
La última
vosotros
sesión.
Sois nuestra última oportunidad.
Que hacemos menos.
Claro. Juntos habla esto. Ella de la Guardia de
la Galaxia. ¿Te que el primer programa que había hecho cuenta en toda la sesión?
Me está diciendo que el destino de 12.000 millones
no
de
diga
personas.
Esa cosa.
¿Qué hago, hijo, si no me entero de lo demás?
Ya, pero no diga esa cosa.
Una asesina.
Ahí está la verde, ahí está la verde.
Ahí está la verde.
Tal vez esto no sea una buena idea.
Hizo de Sardana. Te me gusta muy.
No vamos a cállate cruzarnos de brazos mientras sí. El mal acaba.
Que me veara. Yo voy a estar yo aquí. Hablando contigo.
¿Tú te la pedió?
¿Por qué jugarte la vida por esto?
Buscar en el Facebook, Maci.
La vida nos da una oportunidad.
Hay que intentarlo, Terry.
Pues sí, pues sí.
En no ya lo tiene, como dicen siempre.
Sí, no.
¿Tú
no sabes
lo que puede pasar?
¿Quién lo hará?
No, para que me diga que sí. Me toque ya todo muy de ahora.
A lo mejor se viene ella por amor, tío.
Seguro. Seguro.
A ver. Tú piensa un poco, ¿tú te prefieres bien, Sevilla o en Estados Unidos? Venga, Cris, dale cañala.
Tengo un plan. ¿Tienes un plan? Tengo.
Depende de qué parte de Estados Unidos.
El Rocky Raccoon este fue un puntazo, ¿eh? O sea, triunfó como los chichos, ¿no ves?
Tío, no, vale que la película lo tenga que aguantar así, pero aquí, ¿cómo se llama?
Falsa. Yo soy gracias. Lo de yo soy Groot, me hizo gracia en el capítulo de Flash que se llama Groot. Yo soy Groot. Lo dice. Haberlo visto.
Te has propuesto spoilerme a mí.
Es muy chulo el capítulo.
Que tiene que hablar Cris.
Venga, voy a hablar.
Venga.
Bueno, pues yo voy a hablar del Guardián de la Galaxia.
¡Ole!
De Guardian of Galaxy.
Vaya.
Muy bien.
De hecho, creo que la segunda está previsto que se estrene en mayo de 2017. Todavía queda un poquito.
Todavía queda un añito.
No quiero ahora.
La tercera fase de Marvel.
Sí, que empezará a partir de Civil War.
Y después el monstruo de la final.
¿Y después qué?
El monstruo de la final.
El monstruo. Vale, sí.
¿Está, no?
Sí. Ya lo pillé, Es verdad.
Y bueno, pues Guardianes de la Galaxia es una película de los estudios Marvel. Y está basada en los cómics, también llamados Guardianes de la Galaxia, publicados también por Marvel Comics.
Pero así por encima, ¿eh? Te lo digo desde ya, ¿eh? Así por encima.
Sí, bueno, eso. Vamos, sé que no es muy fiel a los originales, pero bueno.
No,
que...
sí, a los originales no.
Que está basado en los cómics, ¿no? De 1969.
Sí, señor.
Sí, pero es curioso porque hacen eso con los Cuatro Fantásticos y decimos que no se parece a los Cuatro Fantásticos.
A ver, la peli se basa... es que como empecemos, no habla aquí. La peli se basa más en una reestructuración del grupo que hubo durante Aniquilación, que es de Dan Abnett y Andy Lanning. Es más o menos la misma agrupación, solo que aparece... ha metido un Ugachaca Masi. Eso es lo que aparece, está Mantis en el cómic. Pero Mantis creo que la quitan de medio pronto. Sigue, perdona, Cris, sigue.
Oh, yo creo que vosotros sabéis más del tema que yo.
Lo mejor para dormir es Mantis.
No, Mantis.
¿Eléctricas?
Eléctricas, eso es para el pescuezo cuando te duele.
¿Para el pescuezo? Venga. Vaya plan, tenemos hoy aquí. Venga.
Y bueno, pues para empezar, los cómics originales, los de 1969... pues aparecieron por primera vez la revista mensual Marvel Superhéroes. Más o menos fue sobre enero de 1969. Y como te había dicho, pues estaban creados por Arnold Drake y dibujados por Jim Collan.
Sí, señorita.
Y bueno, y luego creo que hubo un equipo moderno que dio otra versión de del grupo, de los superhéroes. Y este grupo ya moderno, que se hizo sobre el 2008, fue creado por Dan Abnett y Andy Lanning.
Exactamente.
Sí. Y se componían de otros personajes creados por diferentes escritores y artistas. Estos guardianes aparecieron por primera vez en Guardianes de la Galaxia volumen 2, sobre mayo de 2008. Y bueno, y un poco pues la historia de este equipo de superhéroes original de 1969. En ellos aparecieron esporádicamente en varios títulos de Marvel. Y como Marvel 2-in-1.
Sí, por ejemplo.
Creo que era. Y en los defensores. Para también. Gigante 5.
Macita, te quito con los botones.
Me he equivocado, perdón.
Qué susto.
Los torrinos te lo agradecen.
Sí. Y bueno, y entre estas historias, pues otros héroes como el Capitán América, Thing y los defensores les ayudaban en su guerra contra los alienígenas de Badoon.
Sí, bueno, después como habrá tiempo lo digo. Es que se me ha olvidado decir un detallito del Imperio de Traga, pero después lo digo.
Lo tenía apuntado y todo.
Hombre. Es verdad, pero bueno, luego lo digo. Venga, dale caña, Cris.
Y bueno, y ahora ya pues yendo un poco a lo que es la película.
Es que esta canción...
Pues el film se puede definir como una comedia de ciencia ficción, cosa que no suele ser como otras de superhéroes.
No.
Tiene un toque más, digamos, de también más cómico. Son más, no tiene tanto el tono dramático y más serio de otras películas. Y en esta pues se nota que predomina el humor y yo creo que también para el público más juvenil, más el infantil, pues, puede tener su atractivo.
Sí.
Y bueno, Guardianes de la Galaxia pues se sustenta en una historia que es bastante sencilla. Y lo curioso es pues el grupo tan variopinto, ¿no?, de que se junta en estas historias y que al final pues se unen todos para unir fuerzas para evitar que un poderoso orbe, que es una piedra o una...
Es una de las gemas del infinito.
Una gema, pues caiga en las manos
de
que
Thanos,
no debe.
En las manos de Thanos.
Exactamente.
Esa gema es la que vemos en el Los Vengadores 2.
Es otra.
Sí, no, es otra, pero que es parte de toda esa gema.
Sí, 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 son 6 gemas del infinito. Vale. Hasta el momento llevamos 4. Llevamos el...
¿Ya hemos visto 4?
Sí. A ver, en el Capitán América el tercer acto.
Vale.
¿Vale? En Todo el Mundo Oscuro el éter.
Vale.
¿Vale? El orbe en Guardianes de la Galaxia. Y lo que va en el centro de Loki, que le ponen en la frente a la visión.
Sí.
Es otra más. Son... También es verdad. Hasta el momento llevamos 4, faltan 2, sí.
Vale.
Sigue.
Y bueno, el argumento de la película pues trata sobre un temerario aventurero, Peter Quill, que se convierte en una presa implacable de cacería como recompensa después de robar pues esta misteriosa piedra, el orbe. Y bueno, vamos, el que lo busca es Ronan, un poderoso villano, que sus ambiciones pues son destruir el universo. Hacerse con el universo.
Sí, más o menos.
Y bueno,
se le retrata como un extremista.
Sí, un radical.
Sí.
Okay.
Un extremista o un radical.
Ah.
Sí, el Ronan que te sacan es muy... Es que no quiero hacer... Comparaciones con la gente de la actualidad. No quiero darle publicidad a esa gente, pero bueno. Que yo con lo... Que no lo voy a decir, coño. Es que, perdón. Que no. Venga, sigue, Chris.
Y bueno, el protagonista Peter, pues para evitar a Ronan, pues se va a encontrar se hace con esta cuadrilla de dispares personajes un tanto inadaptados.
Sí.
Como por ejemplo Rocket, que es un mapache pistolero, y que además lo curioso es que en la película, vamos, en la versión original, la voz la hace Bradley Cooper. Que no, yo no sé, vamos, no lo he visto en versión original, pero tiene que ser gracioso.
Tiene que estar bien, a mí me gustaría también ver la versión original por eso, por escuchar a Bradley Cooper. Sobre todo
tiene el Blu-ray,
Lo tengo.
Es por saco, viste. No. Para comprarlo.
¿Qué pasa?
Con las ansias.
Con las ansias, pues para los vengadores te toca lo mismo, que lo sepas.
Me da igual. Yo me la compro en 2x1.
¿No te puedes esperar 3x2?
El 2x1 es más barato, ¿eh?
Será más barato, pero...
Pero si van a salir 2, va a salir el del Hombre Hormiga y los Vengadores, es 2 películas.
Hombre, la diferencia de estreno son 2 meses.
Por eso. El 2x1 es.
Sí, tiene razón.
Septiembre.
Sí, estamos haciendo aquí ya. Venga, venga.
Y bueno, también el grupo pues, se une Groot, el árbol, que de hecho en la versión original Vin Diesel le pone la voz.
La voz.
A este árbol.
Pero le pone la voz. La frase es la misma, pero le pone la voz.
Y luego después está Gamora, que es la...
La que le gusta a Terry.
Ahí, exactamente.
La verde azul.
¿Qué hace con ella? Verás tú.
No, mira. ¿No me invita a la boda?
No.
Ah, obvio.
Y bueno,
cubierto 100 pavos cada uno.
¡Hala!
Hombre, qué menos.
¿Y si traigo el orbe?
105.
Caro.
Pues trae tontería que traiga gente mala.
Y bueno, y también a ellos pues está, se junta el Drax, el Destructor, que su única obsesión es matar a Ronan por venganza. Y bueno, pues cuando Peter descubre que el verdadero poder de la esfera, del Orbel, y la amenaza que esta representa para el combo, pues debe hacer todo lo imposible para reunir a todos los rivales en una última y desesperada misión con el destino de la galaxia en juego. Y bueno, y básicamente pues es el argumento de la película.
La de putrica.
Y ahora pues podéis dar vuestra opinión.
Bye. ¿Pero ya?
Sí.
¿Es que eso que reparto?
Sí, bueno, esto era esto ya es... los próximos chistes.
Es verdad, tienes razón. Vale, venga. Habla tú, Terry, que me da la risa.
A mí me gustó.
No, sí, a mí también.
A mí me gustó, también es verdad que es la primera película de Marvel que he visto, que no creo que he leído uno o ninguno.
O ninguno. Es como las veces que ha estado en Nueva York, ¿no?
Ahí está, uno o ninguna.
Uno o ninguna.
Ah, espera, sí, es verdad, uno o ninguna.
Una cosita, antes ha dicho...
Una más, ya está.
Él es que ha dicho spoiler, pero vamos a ver, los cómics ya ha salido, ¿no? Supongo.
Eso
no
es de los cómics.
Eso, tío.
Soy inventado por Josh Whedon.
¿Por qué?
Josh Whedon.
Abre la boca, Paula. Bueno. Sí. A ver, lo... Venga, ya lo soltaba, ya da igual. Si los que no escucháis, lo habréis visto seguramente la película.
Claro, claro.
En los cómics la Visión lleva una joya en la frente, pero no es una gema del infinito.
Ah.
Eso lo han sido muy listos porque dice, ah, mira, pues 2 más 2, 4. Matamos 2 para un tiro, cojo la gema del infinito y se la pongo a la Visión en la frente. Entonces, eso nos está dando lugar aquí a las elucubraciones de los frikis de que probablemente, y teniendo en cuenta lo que tiene en mente Thanos...
Que va a durar poco la Visión.
Eso, mismo.
No creo que diga la Visión de Thanos, déjame la gema, hombre.
Róllate, ¿no? Préstamela, ¿no?
Voy a quitar aquí con los deditos.
No. Por eso, entonces...
Hazte una paña, ¿no? Las converte.
¿Eh?
Las converte, seguro que vende.
Tienes la gema de segunda mano.
Seguro. Ah, que a mí los Guardianes de la Galaxia, la verdad, me gustó.
Es que me lo estoy imaginando, tío. Está en el casco, hombre.
Hola, mire, que te estoy buscando aquí la gema del infinito, hombre.
Es para este agüero que tengo aquí.
Y te la tallo y todo. ¿Qué quieres, la del tiempo o la de la vida? ¿Qué va de poder? La de poder nos ha acabado.
Esa no.
Esa era.
Estaba muy solicita. Estaba muy solicita. Aparte está todo esto en la puerta, que te lo antes de que llegue te están diciendo, ¿tú vas a vender algo? Venga, sigue.
Todos rumanos en la puerta. Pues. Sea, pues nada, me quedé 5 cristal universo.
Vaya tira.
Hombre, a mí la película, la verdad es que me
resultó entretenida. En vez de compro oro, compro gema. Photoshop rules.
Calle, que me estoy imaginando al Tano con el cartelito.
Ya tengo algo que hacer esta tarde. Quiero una camiseta de eso,
Ah. He aguantado ya esto. Habla, Grimo.
Compro gemas.
Habla.
Que bueno, a mí la película, cuando la vi me resultó simpática. Además, creía, incluso cuando veía el tráiler, creía que iban a abusar demasiado de ese rollo macarra del protagonista. Y bueno, y está bien. Yo creo que incluso el mapache, yo creo que hasta tiene sus puntos bastante graciosos y la película se hace bastante amena.
Sí, el... A ver, es una película, yo creo que es la... Tranquilamente la primera película de Marvel Studios que tiene cierto sello de autor, porque todo el mundo criticó mucho el Thor de Kenneth Branagh, que dijeron, ala, has contratado a Kenneth Branagh, que nos hace peliculones como Harley, por ejemplo, tu sello tienes que poner. Pero todo el mundo se quedó de que no, de que una película que la hubiera hecho Kenneth Branagh, la hubiera hecho Películas de los Palotes, vamos, que cualquiera la hubiera... Pero esta tiene el rollo macarrilla, que es gamberro, de las pelis de James Gunn. No llega a los niveles a los que normalmente llega James Gunn en sus películas, porque no deja de ser una película para todos los públicos.
Exactamente.
Pero tiene ese rollo gamberro, lo tiene. Y aparte el...
¿Qué película ha hecho James Gunn?
Pues mira, está Slither la Plaga, protagonizada por Nathan Fillion, el amigo de Firefly. Está cada igual, ¿no? Y la chavala de...
¿Quién es Nathan Fillion? Pero no sé qué película es.
Es en un pueblo de estos de americano perdido. Llega una
plaga. Nuestro amigo Marco.
Sí, no, ese en un pueblo italiano.
Ah, vale.
Llega una plaga de extraterrestres, de una especie de gusanos extraterrestres.
¿Esto te dijo, güey?
Sí, señor. De gusanos extraterrestres, lo que hacen es van poseyendo a la gente, ¿vale? Sí, es una peli de estas de. Aparte, es bastante. Ahí tiene escena bastante asquerosilla, ¿vale? Porque.
¿Por dónde se mete el gusano?
No, asquerosilla en el aspecto de gore, de sangrientas y de gore.
Después de ver una película de un tampón de un extraterrestre, y cuando la chavala tiene sus días, se va en el cuarto baño y le posee. ¿Existe esa película de verdad? Yo he visto el trailer y digo, por Dios santo, con Z.
Joba.
¿En serio? No sé.
Y bueno, el que se le ocurrió que se estaba tomando, que se fumó.
Pues no sé, porque a lo mejor, vamos, a lo mejor la mujer estaba en sus días y le jodió y dice, ahora me ve, venga.
Pues ya que no, pues escribo. Esto.
Esto no son las hormonas, esto que la dulce tampoco, ¿no?
Claro. Y después vino Patricia Conde anunciándolo y
ya la terminó de arreglar. No, pero que eso, que...
La segunda parte es Tena Lady alienígena.
Tena Lady alienígena. Vale. A eso, que había hecho Slither la plaga, que es la que te estoy comentando, de los gusanos estos extraterrestres. El prota Nathan Fillion y ella es la
Betty... Y no sé cuál es, dime otra.
Y Betty Brant de las pelis de Spider-Man de Raimi.
Ay, señor.
Y la otra que ha hecho es Super, que tampoco la habrás visto, ¿verdad? Super también es Super... Aparte, esa es gamberra tela ya, ¿vale? Porque esa es un nota que dice... Mi mujer me ha dejado por un traficante de drogas. Me voy a hacer superhéroe para...
¿A ti también?
¿Eh?
¿A ti también?
¿Eh?
¿A ti también?
¿A mí también?
¿Y mujer también te ha dejado tu mujer?
Ah.
¿Por un traficante de droga?
Vale, que eso, que... Y en otra se hace superhéroe, ¿vale? Bueno, superhéroe, tú sabes. Hace amistad con Ellen Page, que trabaja en una tienda de cómics, y es la que le da las ideas. Dice, sí, porque mira, Batman no tiene superpoderes, pero tiene un cinturón con luz de... Y yo es una paranoia gordísima, y aparte con un humor super gamberro. Está muy bien, a mí me gustó mucho también la de Super. Ah, la escena en la que el tío tiene la... No lo voy a contar, pero...
¿Me gustó la película? ¿Me gustó la película?
No, el prota tiene, digamos, una visión. ¿Vale? Hasta aquí cuento. Tiene una visión.
¿Un robot?
Es morta. Es morta, tío. La visión, la escena de la visión es morta. Pero bueno, ya está. Que sí, que es una peli muy gamberra y es muy típico de James Gunn, ese tipo de cine. Pasa que está como de la Marvel de Disney, para todo el público, pues no sé.
Hombre, para mí la verdad es que la Guardiana de la Galaxia fue la sorpresa, porque yo no esperaba que un grupo prácticamente, o sea, que era, digamos, de los grupos menores
para
del cómic. Vamos, de hecho, la apuesta aquella famosa de... alguien dice que va a ser más taquillera. Digo, y aro, y un pulmón.
Para que veas, por hablar.
Yo no he puesto más.
No, no, en la vida. Sobre eso tema en la vida.
Parece, vamos.
Hombre, la verdad. El año pasado estrenó Spider-Man también,
¿no? Y también con esa perdiste.
Sí, Amazing 2. Sí, fue con la misma.
La verdad, entre Spider-Man... Hombre, el Capitán América sí lo puso difícil. Pero Spider-Man lo puso muy fácil.
Hombre, eso también no está
por ahí. Por eso. No, ahí está. Pero que... Y X-Men, bueno...
X-Men también está bien.
Oye.
¿Y os gustó el Spider-Man este nuevo?
¿El Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man? Sí.
Pero digo la película en general.
La película en general no me acuerdo.
La película
es... Porque yo la vi en el cine, no he visto más.
La película que estabas hablando tú antes, Terry, se llama Alien Tampón. ¿Visto? Y sale este año en el cine.
Y encima se estrena este año.
Pues chaval, aquí...
¿Vamos a verla?
Claro. Y Human Centipede 3 también voy a ver.
Sí, claro. ¿Y qué más?
Qué fuerte.
¿Y qué más? Pues Hostel, ya que estamos.
Y luego que están las mujeres diciendo que a qué huelen las nubes, ¿no? También.
Sí, sale con dientes. Pues eso, que no, que fue una sorpresa.
No,
grata sorpresa.
Te está preguntando de Spider-Man.
Okay. Ah, Spider-Man. A ver, a mí Spider-Man, o sea, Spider-Man como personaje me gustó, porque es cierto decirlo, yo es la primera vez que veo a Spider-Man en el cine. O sea, Spider-Man, por Dios, con los dos te ha caducado.
Todavía no. Déjalo, está aburrido, déjalo.
Déjalo. Que Spider-Man como Spider-Man sale contando los chistes, poniendo la cabeza como un bombo, los movimientos que tiene, me encantaron. Lo que es la película en sí, podría haber sido mucho mejor.
Sí, la...
Vale, entonces...
No, a ver, yo estoy de acuerdo con... Estoy de acuerdo con Terry, que en ese aspecto... A mí... Como película no me pareció...
Oh, ¡qué bruto, qué peliculón!
Exactamente, que dije, ¿qué peliculón de Spider-Man? No, pero es verdad que lo que le ha dicho, el Spider-Man en sí era de las mejores veces que lo hemos visto en pantalla y mucho más respetuoso con la esencia del Spider-Man de los cómics. El tema de hacer chistes, tal cual, de moverse...
Es que es el defecto, yo lo veo, las películas de Sam Raimi, entre otros, es eso, que Spider-Man hace dos chistes.
Hombre, a mí me encanta la trilogía de Raimi, pero es verdad que... El humor no está en Spider-Man haciendo chistes, sino en la puñeta que le hace pasar a Peter Parker en todo momento. Ahí es donde está el humor de las películas de Raimi.
Claro, pero es que...
Yo no conozco... Vamos, yo no he leído los cómics, entonces no sé cómo es el personaje de los cómics, pero a mí, por ejemplo, me gustó más lo que es la película en general, me gusta más la otra trilogía...
La de Raimi.
Que estas dos.
Sí, a mí también. O sea, como película me gusta más, lo que pasa es que como recreación del personaje me gusta más la de Amazing Spider-Man 2, la 2.
Sí, la 2.
Y Spider-Man, no Peter Parker.
Exactamente, también.
O sea, Spider-Man. Porque el traje de Spider-Man, la primera,
pusieron los de estos, los lanzarredes mecánicos, pero pusieron un traje que digo,
horrendo,
por Dios santo. Y aquí por fin le pusieron un traje que era, que yo lo flipé cuando le aumentaron los ojos, cuando pusieron los colores, digo, por fin veo Spiderman.
Sí, 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 sí.
La primera escena que está creo que es con el Rino en el camión.
Sí.
Que empieza a notar, hace chistes, no sé cuánto, cuando se pone incluso el casco de bombero, las tonterías que dice. Mm. ¿Sabes? Que yo es que tú lees los cómics e incluso muchas veces, ya cada vez menos. Sobre todo los antiguos, los villanos se quejan, dice yo, que
cállate ya.
Que me tiene la cabeza un bombo. ¿Sabes? Como diciendo, y muchas veces creo que se han dicho que lo hace en plan, como diciendo, es como lo haga, me acojono aquí.
Sí,
¿sabes? Una especie como de forma de huir de lo que está haciendo. Me estoy enfrentando a un tío de 400 kilos y me va a pegar aquí.
Es por eso y también por el hecho de lo que estamos diciendo también, ¿eh? ¿No? Y de desconcertar al enemigo, que claro, el enemigo se desconcentre y pueda. Quitarlo de medio.
Y yo, o sea, por eso estoy diciendo que la película de, como Spiderman, pues, 8 bits. Volvemos. El PT1.
Eso fue graciosísimo, vamos.
No me acuerdo.
La escena que suena el teléfono en el móvil, que está en plena acción contra el malote en el camión. Que no me acuerdo cómo se llama el malote.
El Rino. Pues eso. Que como, o sea, que como caracterización de Spider-Man, el superhéroe, se me gustó un montón. Creo que incluso ha sido de las mejores que he visto con respecto a un cómic.
Hombre, yo verá, lo que he dicho, no es redonda la película, pero yo nada más que por el que sí me parece que está muy bien rodado, que es el, bueno, eso es spoiler también, pero ya ha pasado un añito.
Sí, ya ha pasado tiempo.
Se puede decir,
sí,
¿no?
Sí,
vale.
Sí, sí.
La muerte de un Stacy me parece un pedazo de escena.
Sí.
A mí esa escena me encantó. Yo la vi en el cine y cada vez que la veo en mi casa tranquilamente la escena, a mí la escena me consigue emocionar, me pone los vellos de punta, me parece que está muy bien hecha, muy bien rodada. Y entonces el papel no se come, Terry. Y ya, pero casi. Pero por eso digo, entonces, redonda no es, pero a mí esa escena me gana un montón. Hace que la película me gane un montón, ¿no? ¿Vale? Aunque no sea redonda, tenga un montón de fallos. Y como dice Terry, lo bueno que tiene más que nada es el Spider-Man allí. Pero después hay otras cosas que tú. Rino podría haber estado mejor. Electro, o mejor dicho, Max Dillon podría haber estado mejor. El Duende Verde podría haber estado mucho mejor y podrían haber respetado que tendría que haber sido primero Norman, que es el padre, y después Harry. Pero no, ahí han dicho, pues venga, tú mismo. Luego hay un montón de cosas y tú. Hay otra cosa que tiene esa película, que íbamos a hablar de los Guardianes de la Galaxia, por lo que estoy viendo. Que. Otra cosa que tiene esa película, dices tú, es que hay un montón de cosas que pasan en esta película que no me creo nada porque no casan con lo que me has contado la primera. Sobre todo el tema de Harry Osborn, es amigo mío de toda la vida de Dios, pero si ni siquiera lo han mencionado en la primera película, ya no sí, que salga, sí. Mencionarlo.
Tiene la cabeza en otro lado.
Sí, en la. Iba a decir una barbaridad. Sí, en otro lado.
El culo lo aguante.
Eso, bueno.
Estaba entretenido con la rubia.
Pues, exactamente. Pero entonces hay cosas que no, que ni siquiera casan de la 1 con la 2. Pero bueno, la 1 sí que fue que yo salí del cine acordándome de la familia, del director, del guionista. Y de...
A mí me gustó.
Pero a ti te gustó porque te gustó. Explícaselo a los oyentes.
Yo fui un verano y me encargué yo de comprar las entradas en Nervión. Y no se me ocurrió otra cosa que ir andando desde San Telmo hasta Nervión.
En pleno agosto.
En pleno agosto.
Llegué no me digas que a las 5 de la tarde.
Las 5 no fueron las 5, fueron las 6. Y llego ahí, con la lengua arrastrando. Y me digo, entra para Spiderman y se la pone a la venta mañana. Sí, digo, vale, hasta luego. Al siguiente fui al metro y digo, por mí, que me va a gustar la película sí o sí.
Y le gustó por eso.
Me encantó, maravilloso.
Sí, fuimos a ver la 1.
No, estoy hablando de la 1.
Ah, de la 1, vale.
Bueno, Guardián de la Galaxia. Que mola, que está muy bien, que fue una sorpresa por eso, porque.
Muy bonita.
No, que lo diga más, por favor.
Muy bonita.
Ahí está, gracias. Y está muy bien, y todos los personajes están muy bien.
Muy simpática.
Sí, es eso. Una película, ya te digo.
Merece mucho verla en 3D.
¿Sí?
Por lo menos yo la he visto por el ordenador en 3D. Y...
Ah, ¿tú la has visto en 3D?
Sí.
Yo ya el 3D.
Bueno, pero la has visto en 3D, ¿no?
Sí, sí, en 3D. Vale, en 3D. Vale.
Yo ya el 3D, como que.
Está quitado, ya está retirado.
Ni Avatar aún.
Hombre, ya Avatar. Si la voy a ver, la voy a ver en 3D.
Avatar, si no la ves en 3D, yo creo que.
Es que
no,
eso, es que lo que tiene.
Ya está.
No, eso yo la vi en 3D en el cine y ya no ve más.
No, sí.
Me voy a querer ver esta película otra vez.
Yo estuve a esto de otra vez al cine cuando la estrenaron con más metraje, pero no fui.
Con más metraje, jopo.
Yo tengo una anécdota que yo compré la entrada en. Entrada.com. Y dije a Mari, ¿vamos a ver Avatar? Sí, vamos a verla. Vamos a verla en 3D. Sí, precioso. Y cuando llego ahí al cine, a la Boco Cine, me dice, pongo mi acreditación en la maquinita dice, no,
Que no es 3D.
Tu entrada aquí no está. Que ha habido un error en la base de datos y no puedes sacar la entrada. Digo, ¿cómo? Bueno, voy a la taquilla. Dice, sí, hay entrada, pero a 3D, lo siento, ya te quedas fuera. Vamos a ver. Si yo te estoy aquí enseñando el papelito que yo he comprado y reservado la entrada en 3D. Sí, sí, pero que ya no hay entrada y tu asiento ya está ocupado. Si quieres ver Avatar, te vas con otra.
Pues cámbiame la sesión para otro día o lo que sea, o devuélveme el dinero o lo que sea.
No, nosotros queríamos verlo específicamente ese día en concreto. Y nada, al final no aguantamos y fuimos a verla...
¿Normal?
Normal, digital, normal.
Es que no es lo mismo, es que no...
Es que no es lo mismo, pero...
Es que lo que tiene Avatar, que no es lo mismo, que como no la vea en 3D y tú...
Pues sí, pues
¿es
sí.
¿Es una poca junta?
Sí, o como hemos dicho, es el argumento poca junta, o el de Bailando con Lobo, o el del Último Samurái, es el mismo argumento. Yo al final me hago de los que viven aquí porque son más guay que los que son como yo. Como bien, ¿sabes? En fin.
En fin, pues vamos siguiendo hablando de lo que es el proyecto de ese gran gigante cinematográfico Marvel, que este año es vamos a terminar con la segunda fase de Marvel,
¿sí,
que es con el Hombre Hormiga.
¿Pero el Hombre Hormiga no es de la tercera?
No, el Hombre Hormiga es el fin de la fase 2.
Exactamente.
No el principio de la 3, sino el fin de la 2.
Eso es. Y nada, está protagonizada por Paul Rudd y Michael Douglas, que eso chocó un poquitín, pero bueno. Y nada, el film ofrece un argumento original y que un vigilante disfrazado tiene la capacidad de reducir su tamaño. Me hace esa hormiguita. Y la tercera fase empieza en el 2016 con Capitán América Civil War.
Sí, señor.
Y tenéis que explicarme por qué. El grupo se divide en dos épicos batallones, uno dirigido por Iron Man y el otro por Capitán América. ¿Qué es lo que pasa aquí?
A ver, en el cómic lo que pasa es que hacen un acta de registro por la cual todos los superhéroes tienen que decir quién son. Al gobierno tiene que estar en un papel, tiene que estar escrito en plan Capitán América es Steve Rogers, Peter Parker es Spider-Man. O sea, sí. Tienen que decir quién son. Y entonces sí. El Capitán América dice que eso es va contra la libertad de las personas, dice que no debería ser. O sea, y el otro dice que el Iron Man dice que es la ley. Y que lo ha hecho el gobierno y que la ley va a misa. En la película no sé si era algo parecido.
No creo que vaya los tiros por ahí porque no le veo. A ver.
No, tampoco tiene mucho sentido.
Verá, probablemente vaya por cierto rollo político, pero no es tanto el rollo de revelar las identidades, porque si nos ponemos a enumerar los personajes de Marvel Studios, ¿quién tiene identidad secreta?
Spider-Man.
Y ahora que lo van a meter, que han conseguido los derechos para hacer las cosas ahí en coproducción, pero ya está, porque el Capitán América no tiene identidad, Tony Stark no tiene identidad secreta, ninguno de los Vengadores tiene identidad secreta, todo el mundo sabe quién es. O sea, que en la película dudo mucho que los tiros vayan por el tema de revelar o no identidad secreta. ¿Será algún tipo de... crearán algún tipo de regulación?
Vale.
Teniendo en cuenta lo que... la actuación de los superhéroes. Ten en cuenta que, hombre, en el primer Vengadores... la batalla de Nueva York, vaya la que se lía, ¿no? En la segunda de Vengadores, no ve la que se ha liado en Sokovia, ¿no?
Parece en la... también dicen que la Capitán América dicen que de la batalla esta que han tenido en Sokovia, que no ha convencido tanto como en Nueva York, que la gente está un poco más mosqueada.
Exactamente.
Ah, vale, vale. Entonces,
bueno, en internet hay memes para punta pala.
Sí, pero bueno.
Ya.
Mi favorito es el de Cumberbatch, es mejor, doctor, es mejor ser mejor que tú.
Que tú.
Civil War.
Eso es muy bueno.
Civil War, la guerra civil, supondrá el debut de Black Panther.
Sí.
Y donde por la primera, donde será la primera película en que la Marvel incluirá a nuestro amigo Hombre Araña.
También.
Mistoso vecino.
Bueno, Mistoso también vecino. Vale. Sí, sí, sí. Pero me encanta que diga Hombre Araña, tío. Es que lo de Hombre Araña.
O Maraña.
No, pero es que el Hombre Araña lo escuchaba yo en los dibujitos que yo veía de chico. No decían espiones, decían el Hombre Araña.
Lo Moraño.
También.
¿Y tú? Yo tengo un cómic italiano del Hombre Araña.
Sí, ¿verdad?
Y en checo.
Porque todavía, ¿ves?
Y en turco.
Y después, en eso, Capitán América será en mayo.
Uh-huh.
En noviembre de ese mismo año tendremos Doctor Strange.
Otro extraño.
Y me tenía que decir quién era Cumberbatch, el tío alto de Sherlock. Star Trek, ¿no?
Sherlock, sí.
El malo de Star Trek, 2, ¿no? Sí, el malo de Star Trek 2.
Sherlock.
Vale, vale.
O el Sherlock de la serie Sherlock.
Ran.
Khan.
Khan,
eso.
¿Qué te pasa la boca?
Khan.
Vale.
Y el personaje de la Marvel, más cercano al mundo de la magia, tras un accidente, el afamado doctor se lanza en un viaje por el mundo buscando encontrar cura a su discapacidad.
Si lo hacen bien, puede molar un montón.
¿Sí? A ver, el tío era es un cirujano súper maravilloso, aparte de neurocirujano. O sea, tiene que tener mucha precisión en las manos. El accidente lo que hace es que le joroba las manos. Entonces no puede operar. Entonces se mete el tío en el arco, para arriba, para abajo, y busca desesperadamente una cura. Y entonces, ya no te cuento más, que si no te...
Vale.
Va por ahí los tiros van por ahí.
Ok.
Veo un programa de Guanta Marina y dice, mira, de mago. Pero si no, un juego ahí nota.
De Guanta Marina más y nada menos, ¿eh? Tú no podías haber dicho el piedraita, no, de Guanta Marina.
Guanta Marina. Ahí. Y encima como ha muerto René Laván el pobre, pues puede ser sustituible.
¿Quién ha visto que ha muerto? ¿Quién?
René Laván.
¿Quién?
René Laván. René Laband.
Ah, porque ha vuelto ahí a sacar al andaluz.
René Laband es un mago, tío, que era el mago manco este.
El mago manco.
No sé, un argentino. No sabe, yo no había visto nunca René Laband, tío. No.
Ahora mismo me deja fuera.
Inventó, en vez de la prestidigitación, inventó la lentidigitación. no es broma. Tuvo un accidente de pequeño que perdió una mano y no te hacía las cosas con una mano. Era un viejete, murió hace poco.
No,
pues no me suena.
Era maestro de artes místicas. ¿De la carta?
De aquí.
¿O no?
No, de tampoco.
Bueno, llega 2017 y como nuestra amiga Cría ha hablado de Guardianes de la Galaxia 1, pues en el mayo de 2017
la 2.
Llega la 2. Tenéis que...
¿Qué más?
Una preguntita.
Venga.
Mayo y noviembre. Mayo y noviembre. ¿Algún significado sobre...?
Noviembre, claro.
Me pasé el agosto y las navidades, ¿no?
¿Qué ha dicho?
¿Hacer el agosto de navidades?
Claro,
hacen el agosto en mayo y las navidades.
Exactamente, o sea, pillan una fecha cercana al verano, que normalmente los estrenos suelen ser en verano, cercanos al verano.
Pero
o
lo
en
potente,
navidades.
Lo potente se hace siempre a partir de finales de
se
julio.
Se pueden hacer,
julio.
Sí, lo que pasa es que ellos son listos y dicen, pues te lo pongo en mayo, ¿vale? Aparte, siempre son muy listos porque lo ponen a principios de mayo. Y aquí somos más guay, la estrenamos antes, porque siempre aprovechamos el final...
El puente.
Exactamente. El primero de mayo, pues nosotros la estrenamos siempre el 30 de abril o el 29.
Se hace un maratón por lo menos antes.
Vale. Con 3D no. Entonces, pero yo creo que es por lo que dice Cris, es por aprovechar. Si la estreno en mayo, si se mantiene en cartel, pues tenemos aquí para tirar el verano. Y claro. Si se estrena en noviembre, pues tiramos aquí para tirar
la Navidad, ¿eh?
Y no competir directamente con los estrenos gordos de diciembre.
Vale,
porque en diciembre viene Star Wars, vale. Viene el episodio 7.
Mi madre es que serían... O sea, sería una competencia
de...
a sí mismo.
Exactamente.
Ahí va. ¿Te imaginas un maratón de Capitán América?
En 3D.
En 3D no, por favor. En 3D no.
Sí, enseguida.
Te siento fatal. Bueno.
Siento fatal, un dolor de cabeza. La peli, yo, y es que yo, Vengador, no lo he visto. Yo no la he visto. Me cuenta, ¿tú has visto esto? No me acuerdo.
Tú la has intuido.
Totalmente. Solo me acuerdo de los morritos de Ultron.
Ay, dale.
Y dale.
Bueno, todavía no se sabe el título definitivo, pero en julio de ese mismo año, de 2017, se estrenará The Spectacular Spider-Man.
Ah, bueno, no se sabe.
Pero todavía no es cierto que...
El nuevo Vengador.
Eso, el último rumor es que es esa, que pues el posible título sea Spider-Man, el nuevo Vengador, que sinceramente espero de todo corazón que no sea ese título porque es para matarlos.
Y están hablando que muy seguramente, muy concretamente, aparecerá Iron Man.
Dicen eso, pero yo hasta que no lo vea no...
No, no.
No me lo creo.
Y después, en noviembre... Pues tendremos Ragnarok.
Sí, señor.
Thor.
El de las melenas y el martillo.
A ver si son capaces de hacerme una película de Thor en condiciones.
A mí las dos anteriores no me han disgustado.
No te han gustado, ¿no?
A ti menos el puchero te gustó todo.
El puchero me gusta, pero según qué momento. Me gusta más la pringa.
En agosto, a las 2 de la tarde.
¿Tú sabes cómo está muy rica la pringa?
¿Cómo? ¿Cuánto está?
No, tú pica la pringa, le echa ensalada de col y mayonesa. Está riquísimo.
¿Eh?
Sí, probarlo algún día.
Vale. Está rico es venir a tu casa haciendo obra a las 2 de la tarde, que te ponga tu madre ese puchero caliente en agosto.
¿Verdad?
Con esos vapores.
Quítate el estómago
así, hola mamá. Así que está bueno ahí, y sin zarmoreo ni agua.
Bueno, pues llega mayo del 2018 y...
Llega la foda, en mayo la foda.
No, la comu.
Eso.
¿Eh? En mayo son las comunión.
Eso, también. Me toca a mí mañana.
¿Lo ves?
A ver, tanto para cambiar. Infinity War, primera parte.
Parte 1, niño.
Avengers, los Vengadores. Aquí tendremos la guerra entre Thanos y los Vengadores.
Compro gemas.
No empiezo otra vez, por favor. Me ha matado.
Y aquí la productora se está especulando que intentará integrar en su universo los personajes de Capitán Marvel y de Inhumanos. Que ya Will Smith ha revelado todo el cast por completo de, bueno, no de lo inhumano, de...
Escuadrón Suicida.
Ah, exactamente.
Eso.
No, ha dicho un humano y me ha entrado lo malote de Will Smith.
Se ha cruzado, además, exactamente. Las ideas. ¿Qué
tal? En julio de ese mismo año, 2018, llegará Black Panther y superhéroe negro, Chaya. Príncipe de Wakanda.
Dile cómo T'Challa. Se pronuncia.
¿Chala?
T'Challa.
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 Yo estoy diciendo, ve la serie, ve la película para ver cómo se pronuncia.
Para enterarme yo de... Digo, hombre, según los dibujitos animados es T'Challa.
T'Challa, para mí me gusta más T'Challa.
Ya.
Príncipe de Wakanda asumirá el papel como Black Panther tras el asesinato de su padre.
Fite.
Eso es lo que pasa a los cómics.
Fite. Y sale Clau.
Exactamente.
Que sale Clau, que sale Los Vengadores 2.
Exactamente.
A Queen no lo dice.
Hombre, a ver.
A ver, los cómics sale.
Eso. Ah, no, bueno, vale.
Suponemos que tiene que salir. Malo de Pantera Negra.
Okay. Y esperamos que le cambien la voz de Ramón Langa. Eso. Lo siento, Ramón Langa.
Señores de Disney España, buscarse otro doblador para.
Que yo respeto a Ramón Langa como vamos.
Porque es Bruce Willis. Pero es Bruce Willis.
Y el pescadito de Buscando.
Y el pescadito.
Es verdad.
Bueno, Carol Danvers. Uh-huh. Que ya aparece, que ya la hemos visto en la edad de Ultron.
No.
¿Tuviste qué película te metiste?
O aquí está escrito, ya aparece no. En el guión de Age of Ultron.
No, a ver.
A ver, en el guión puede aparecer mil cosas.
Que Whedon quisiera meterla, vale, pero que no la ha metido.
Ah, vale, ok.
Creo que no.
Yo vi poco, pero no sale esa mujer.
Vale, ok. Es verdad.
Que dicen que al parecer los poderes de Carol Danvers vienen de Marvel.
Dicen que en la película de la Capitana Marvel van a incluir a Marvel para que haga eso, para que le pase los poderes. Que es una pena que lo dejen nada más que para eso, porque Capitán Marvel fue muy grande y la muerte de Capitán Marvel fue muy grande. Pero
bonito de uno llorando allí.
¿Quién es?
El André.
¿El André lloraba?
Siempre.
Siempre llora el André.
El André llorábamos.
Vale, sígueme así.
Bueno, en el 2019... pues tendremos la segunda parte de Infinity War,
sí, señor.
De los Vengadores, y con la incorporación del Capitán Marvel y lo inhumano.
Capitana. Porque es Carol Danvers, es la Capitana Marvel.
Es Capitana, es verdad, tiene razón. Y nada, que dice que seguramente pasará a la historia como una de...
Hombre, Josconcia va a ver ahí paciente, porque teniendo en cuenta toda la gente ya que está metiendo
y, ahí...
y lo que se está liando, porque el plan de Thanos está muy claro ya desde hace unas cuantas películas, sí. Eso va a ser muerte y destrucción. Eso va a ser pim, pam.
Y ahí veremos...
Y a ver quién sale y quién no.
Exactamente.
Que aparte es lo que... No sé si lo comento contigo.
El cast con... tiene que ser...
Hombre, estamos diciendo que, aparte, medio en broma, medio en serio, que qué vamos a hacer con nuestra vida cuando pase, acabe ya la fase 3 y todo lo que están montando. A ver, teniendo en cuenta que sí están presentando personajes nuevos y que, digamos, los importantes que han creado todo este universo, que son Robert Downey Jr. como Iron Man, Chris Evans como Capital, esa gente ya les queda 3 diarios. Chris Evans dice que está un poquito ya harto de actuar en general y que quiere empezar a dirigir y tal y cual. O sea, que Chris Evans se largará. ¿Qué pasa? Tenemos un recambio. Está Ibaki. Está el Soldado de Invierno, que en los cómics lo relevó como Capitán América. Luego tenemos Robert Downey Jr. que
ya dijo
entre
que...
edad y el tema del dinero, que cada vez pide más y que la Marvel dirá que yo hasta aquí, pues no te voy a dar más dinero, pues 2 telediarios. Entonces, ¿qué pasa? Están metiendo gente nueva y están haciendo proyectos nuevos. Pues tienes ahí a Pantera Negra, que es un personaje que va a introducir ahora. Tienes a la Capitana Marvel, también la vas a introducir ahora. Tienes a los Inhumanos que están jugando mucho con ese tema en la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. En la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D. están jugando con el tema de los Inhumanos. Pero claro, los gordos importantes se te van. Así que no sabemos si la fase 4... A ver por dónde van a tirar. Hombre, ya la han echado a mano a Spider-Man. Con Spider-Man...
Y los Cuatro Fantásticos le quedan cuarta hora.
Hombre, los Cuatro Fantásticos, si resulta ser el fracaso que pensamos todo el mundo en taquilla...
Y vamos a colaborar, que sea un fracaso.
Yo sí. Yo creo que Fox, si Disney quiere entrar al trapo, Fox pasa por el aro.
¿Tú crees?
Sí.
Con los Cuatro Fantásticos, sí. Qué suerte...
A ver, mínimo, mínimo, harán como Sony con Disney. O sea, es, sí, que, con Sony con Spider-Man llegó a un punto en plan de decir, ¿qué hago con mi vida?
Es que el problema es ese, ¿qué hacía?
O sea, y el trato que tiene Disney es en plan, escúchame, nosotros hacemos las películas y ustedes cobráis. Pues vale.
Pues vale.
O sea, es que sería tontería. Sería tontería. Y es que eso, es que la Fox que ha hecho con los Cuatro Fantásticos, ha hecho dos películas que a mí me gustaron, pero son tontas. Esta película, que estoy harto de decirlo, si no se llaman a los Cuatro Fantásticos, lo otro día hablaba con un amigo. Hombre, mi amigo es muy filósofo. Hombre, es que la esencia de los Cuatro Fantásticos, ya. Digo, si no se llaman a los Cuatro Fantásticos, yo iría a verla, porque tiene buena pinta. Pero es que son los Cuatro Fantásticos. Mis Cuatro Fantásticos, por Dios, me gustan a mí los Cuatro Fantásticos. Y he sufrido mucho en el cómic yo, para que me ponga esta película. Llorando, yo lloraba con el cómic. Y eso. O sea, le queda un cuarto de hora, yo creo. El Kevin Feige ha dicho que los mutantes... Acaba pronto que los quiero para acá.
Kevin Feige sí quiere recuperar el derecho, pero yo eso lo veo mucho más complicado.
Sí, eso lo veo más complicado porque es la única franquicia que le está dando dinero a la Fox. ¿Sabes? Y ahora van a sacar Masacre, lo ven no 3, desgraciadamente.
¿Qué?
Lo ven no 3, desgraciadamente. ¿Sabes? O sea, que la única...
¿Quién sabe? Lo mismo la tercera o la vencida.
O sea, quién sabe. Eso dijeron mis padres cuando nací yo. Vamos a dar otra oportunidad.
Vamos, que es una cuestión de dinero y nada más.
Hombre, pues eso es firmar el talonario.
Ya.
¿Sabes?
Que lleguen algo.
Creo que lo dije la semana pasada. El problema que tuvo Marvel en los 90 fue que fue la bancarrota y empezó a vender derechos de personajes a casco porro. Hay derechos que ha recuperado simplemente porque no se han hecho películas. Como Namor, por ejemplo. Bueno, Namor los vendió en su época y eso fue como...
Namor se lo vendió a Universal y Universal lo ha tenido ahí y no han adelantado.
Estaba el pobre aburrido, como los cómics, estaba el amnésico. Y eso, y no se han hecho nada. Hay personajes que han vuelto por eso porque simplemente ni le han tocado.
Daredevil lo han recuperado de la Fox porque la Fox ha intentado durante un tiempo hacer otra película de Daredevil.
Y gracias a alguien.
Pero lo que pasa al final es que dice... La Marvel se ha metido a recuperarlo y han dicho las de la Fox, ¿con qué nos quedamos? ¿Con Daredevil o con los Cuatro Fantásticos? Y han preferido quedarse con los Cuatro Fantásticos y entonces han soltado a Daredevil. Entonces los derechos de Daredevil han vuelto.
Yo creo que los mayores pelotazos de recuperación de derechos son Spider-Man y los Cuatro Fantásticos, porque yo creo que son incluso los más icónicos de Marvel.
Sí,
los mutantes que sí, que son muy famosos, pero los iconos de Marvel son los Cuatro Fantásticos por lo que fueron el origen de Marvel.
Exactamente.
Y Spider-Man porque, vamos, bueno, Spider-Man, yo qué sé.
Spider-Man. Ya está, no explique más, Spider-Man.
Spider-Man.
Es Spider-Man.
Sí, y esa tercera fase se cierra con... Uy. Sí, no sé, ha dado un golpecito. con
la pubertad.
Inhumanos, en julio de 2019.
Se supone que la última de la fase 3 es los Inhumanos.
Sí, la última.
Pues una forma de acabar un poco rara, de acabar la fase 3, pero bueno.
Pues sí.
Claro, teniendo en cuenta lo que dicen que quieren hacer con los Inhumanos, pero bueno.
Sí, los Inhumanos son los mutantes del universo Marvel cinematográfico.
Ahí está.
Y dice que cobrarán protagonismo gracias a su aparición de los agentes de S.H.I.E.L.D. para reemplazar a los X-Men.
Exactamente, a los mutantes en general.
Eso es.
Mm-hmm. No, sí, pero sí. Es que, o sea, dentro de la lógica tiene eso, su lógica interna. Porque los mutantes que son, tíos que tienen poderes, los Inhumanos que son, tíos que tienen poderes. Lo único que pasa es que el origen es diferente. Y como Marvel no puede utilizar mutantes, bueno, pues nada, pues me da. Yo cada vez que veo una serie como Flash y veo las cosas que hacen en Flash, digo, qué mal lo estoy haciendo en el universo DC. Siento mucho. Porque, o sea, podrían utilizar la serie para presentar personajes.
Ya, y pero no lo utilizan. No, ya. Por eso, porque los grandes están reservados para el cine y punto.
Bueno, pues para ellos.
No, ya. Sí, ellos sabrán. Sí, yo no,
o sea, porque
nada.
Yo estoy harto de decirlo. Yo la única serie que veo de DC es Flash. Y Flash es un cómic. Y cada capítulo de eso, o sea, tiene sus cosas, por supuesto, de que te chirrían de que no son así, pero Flash es un cómic.
Y sobre todo los amoríos.
Los amoríos. Bueno, pero bueno, eso lo pueden decir.
Es de la CW, tiene que haber amoríos. No, pero es verdad que por lo menos está controladito en esa
parte. Me hace un chiste del último capítulo de Don Cero y muy bueno, sobre Smallville.
Que me lo va a chafar, ¿no?
No, pero no. No, pero va a dar. Me hace mucha gracia. Di lo que iba a decir antes.
Ah, perdón.
Está olvidado, que ya ha puesto aquí el capo de Capira Música que nos vamos.
Es una cosita muy así curiosa. El Imperio contraataca, la escena en la que se ve Darth Vader hablando con el holograma del Emperador, ¿vale? Sí. En el Imperio contraataca no es el actor que después ha hecho del Emperador en el resto de películas, ¿vale? ¿Quién hizo de él? Pues te explico. La voz la pone un actor, ¿vale? Por un lado. Y el actor, entre comillas, que hace de Emperador es Elaine Baker, que es la mujer del maquillador de la película, que es Rick Baker, con unos ojos de chimpancé superpuestos. O sea, cuando vuelves a ver el Imperio Contraataca, la versión antigua, fíjate que una mujer maquillada y con unos ojos de chimpancé superpuestos. Y tú, toma ya, ¿vale? Y lo lleva. Después ya la parte de Return of the Jedi, Ian McDiarmid, que es el que ha hecho de Palpatine en todas las películas. Pero en esa primera es... Y me resultó muy grueso lo de los ojos de chimpancé. Digo, no vean los efectos especiales de la época, algunos dos, ¿no?
¡Ostras!
¿Eh? También hay que ver los capítulos especiales de Star Wars de Padre de Familia.
¡Ay, sí! Son muy grandes.
Precioso. Yo lo tengo.
Son muy grandes. Son muy grandes. Pero venga, detalle friki. ¿Por qué se llama el primero como se llama?
Blue Harvest, porque era el nombre que tenía el guión, para que no lo...
Era el título de producción del Retorno del Jedi. Para que la gente no supiera que están rodando Retorno del Jedi, se llamaba Blue Harvest.
Y al principio se llamaba La Venganza del Jedi.
También es verdad, pero dijeron, es que un Jedi no se venga.
De hecho, pues, se queda allí nada más. No se venga, se queda allí.
¡Edu!
Y al parecer hicieron póster y todo. Que ya nos vamos.
Que nos está echando, el Mati nos está echando ya. Así que venga, adiós.
Venga, pues adiós.
Adiós.
Pues hasta luego, gente.
O sea, la semana que viene, mis pequeños friki.
Ay, y dale.
Creo que te queda.
Ya. Adiós.
El sábado que viene.
¿Hay tema?
No, eso es.
¿Hay tema que te queda?
¿Tenéis en mente algo en concreto?
¿De tema?
A mí se me ocurrió antes algo, se me ha olvidado de que os lo yo. Así de la saga del clon, de verdad.
¿Eso es lo que te iba a hablar?
Hablamos del chacal, digo, la semana que viene del chacal, ya tengo
tema.
Ah,
vale, es verdad, tienes razón. Pues yo voy a hablar, no lo sé.
¿Por qué? ¿Ya tengo que mandarte el tema?
No.
Estamos ya, ¿eh?
No me hago bien.
Era así, para hacer un sondeo. No sé. Si tenía alguna idea en concreto.
De combi, viola.
Pues mira, escúchame, sí, voy a hablar de lo que hemos estado hablando fuera de micro.
Ah, vale.
Ilústrame.
De la princesa prometida.
Anda.
Pues hace mucho que lo está diciendo, ¿eh? Porque yo hace ya unos cuantos meses.
Venga.
Que había dicho que le gustaría
de la
hablar
princesa
de eso.
Prometida. Ahora me pondré a buscar información y no encuentro. Y tendré que decir, voy a hablar de otra cosa antes.
Que conste que habla de la princesa prometida y no va a acabar el tema hasta el viernes a las 2 de la mañana. Estamos
He tenido una semana muy ocupada, ¿vale? Las comuniones piden mucho regalo, ¿vale? Y está ahí
es
el
verdad,
tío
verdad.
La que pego.
Yo también estoy muy ocupado.
¿Tú de qué?
Bueno, tengo que estar todas las mañanas dando gracias a esas mujeres.
Bueno, ando a clase.
Que no viene, pero bueno.
Por eso.
Pero tengo que estar allí.
Que te despida.
No, he dicho adiós hace 20 años ya.
20 años no, 20 segundos.
Bueno, eso es.
Venga. Un minutillo. Hasta la semana que viene.
Nos vemos.
Adiós.
Adiós.
Adiós, Guillo. Ahí está.